Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Desde el puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM y www.genteradio.net. Sin olvidar que también pueden seguirnos por nuestra página de Facebook a través del streaming. Hoy es viernes 26 de enero del año 2024 y se nos va ya la penúltima semana de enero. Ya mismo estamos aquí, la semana que viene es el Día de la Candelaria, parece que no corre el tiempo pero vuela. Y hoy tenemos que hablar del juez García Castellón. Que menos mal que el Consejo General del Poder Judicial no se ha renovado para que no vayan modificando los miembros del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los altos tribunales supremos de las distintas autonomías. Porque el juez García Castellón reacciona rápidamente a las enmiendas que se están aprobando sobre la ley de la amnistía con respecto al terrorismo cookie, terrorismo light, terrorismo buenista, terrorismo que no atenta gravemente contra los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estaba centrándose todo con respecto al muerto francés del aeropuerto del Prat, pero el juez Castellón, en un nuevo auto, ha recordado que él entiende que se atentó contra el derecho humano a la vida a través de la agresión a policías, entre los que los heridos existen dos personas, dos policías gravemente lesionados, a los que se fue contra su derecho básico a la vida y a la integridad física. Además, también aporta unas escuchas del señor Puigdemont, donde éste acepta el riesgo que se corre que haya víctimas mortales en las acciones de los CDR bajo el marco de las protestas del Tsunami Democratics. Así que ha cerrado una vez más el juez García Castellón la posibilidad de amnistiar al señor Puigdemont. Y esto pues no le ha gustado nada a los miembros del gobierno de Sánchez, que no se han atrevido, como hizo la vicepresidenta Rivera hace unos días, de cuestionar la honorabilidad y acusar prácticamente de prevaricación al juez García Castellón, y ahora están revolviéndose a ver cómo hacen, porque se les complica esta legislatura. Ya digo, insisto, que menos mal que hay jueces independientes, aunque claro, hay quien critica que el juez García Castellón está haciendo política a la hora de reafirmarse en su tesitura, en su opinión de que el señor Puigdemont y la señora Rovira tienen que ser imputados e investigados por terrorismo. Con la salvedad de que hay más cositas que hablar, porque hoy va a declarar la señora Paz Esteban, recuerdan, es directora del CNI, en el caso llamado caso Cataluña, ¿no? Tras conocerse los documentos desclasificados por el gobierno de coalición, donde aparece una autorización al CNI para investigar o espiar al señor Pere Aragonès, que en su momento era el número 2 del ya olvidado Quintorra, el de apretar, que le decía, ¿no? Ya eso era allá por el año 18 o 19, por dirigir acciones de los CDR. El programa Pegasus se utilizó y se utilizó en la época de Mariano Rajoy y en la época de Pedro Sánchez. Bueno, pues esto viene a complicar aún más, ¿no?, las investigaciones y las declaraciones que se están haciendo con respecto al caso Cataluña, porque van en la línea de acusar al gobierno de España de investigar y espiar a los dirigentes independentistas, pero también puede poner de manifiesto que en aquella época había cosas oscuras, que además estaban vinculadas a unos movimientos violentos que se estaban produciendo en las calles de Cataluña. Bueno, pues esa es la que hay. Y también se va a hablar hoy bastante de la conjura de Fitur. El señor Page, sin desdecirse, rebaja la tensión que había generado en la fila socialista. Declara que él puede tener una posición minoritaria actualmente en las filas del PSOE, pero una postura minoritaria hoy se puede convertir en una mayoritaria mañana. Y en eso tiene toda la razón. Y además explica a sus enemigos que él no tiene enemigos en el Partido Socialista. Sus enemigos no son los socialistas. Lo deja claro, sus enemigos son los independentistas. Bueno, pues seguimos, porque los tribunales van a estar presentes en el día de hoy, ya que el señor Rubiales va a ir a juicio por el beso no consentido a Jenny Hermoso, y además también acusado por coacciones para intentar hacerla cambiar su versión. Otra noticia importante que nos va a acompañar en la mañana de hoy va a ser, y la semana que viene y la otra, es que finalmente el Banco Central Europeo de Christine Lagarde mantiene los tipos de interés como ya había anunciado en el foro de Davos. Y decisiones importantes que también se van a tomar en el día de hoy, antes de la una del mediodía, el Tribunal de La Haya se va a posicionar. Y puede ser que se posicione obligando a un alto el fuego en Gaza, que jamás está dispuesto a aceptar y además aprovechar para canjear los rehenes israelíes que aún tienen en su poder, los que siguen vivos, porque ya hay algunos, bastante, que ya han fallecido, a cambio de los presos que tiene Israel en sus cárceles, militantes de Hamas. Hamas está de acuerdo, pero Israel no tanto. En Francia se están produciendo unas protestas por parte del sector primario, agricultores franceses toman las autopistas para intentar conseguir bloquear el abastecimiento de su capital, de París. Esto afecta a los traslados de productos del campo, productos agrícolas, de los campos españoles a los mercados europeos, a través del transporte por carretera de nuestros camioneros, sufridos camioneros. Ya digo que el objetivo es desabastecer París, pero ¿por qué están protestando los agricultores franceses? ¿Porque no quieren que nuestros productos del campo español se vendan en Francia o no dejan pasar a Alemania, Bruselas, Países Bajos, Dinamarca, Polonia? No, no, el problema no es ese. El problema es que están muy enfadados con Europa con motivo de la aprobación del Pacto Verde Europeo. Ya comentamos aquí con José Luis Figueroa, que estaba contento y nos hacía partícipe de esa felicidad, el tema que se había aprobado en la última cumbre contra el cambio climático. Esa que se hizo en un país que respeta el cambio climático al máximo. ¿Se acuerdan, no? Bueno, pues ese Pacto Verde Europeo, que nos informaba José Luis y participábamos, que era bueno, en Canarias, de proteger el suelo, de no usar herbicidas, que no usar fitosanitarios que agredan el suelo, de regenerar la materia orgánica que el suelo sobreexplotado pues iba haciendo perder cualidades, intentar eliminar la huella de carbono de la producción del sector agrícola. Bueno, y esto viene a sumarse al incremento que no solamente en España se está produciendo del precio de la electricidad y de los carburantes, de los combustibles fósiles. Bueno, pues todo este marco hace que los agricultores franceses digan: así no podemos producir rábanos, coles ni zanahoria. Y sobre todo no podemos competir con los productos que vienen de América, las peras de Chile, los plátanos de Costa Rica y los que vienen de aquí, de más cerquita, los tomates de Marruecos, las berenjenas de Argelia, la fruta de Israel. Y tienen toda la razón si se ponen a pensar. Pasa que al final somos los pobres camioneros españoles los que tenemos que sufrir las consecuencias, que tienen que ir buscando por dónde llegar a sus destinos y que en algunos casos tienen que ver cómo su mercancía es derramada por las carreteras francesas. Pero esto que protestan los agricultores franceses no es de aplicación exclusiva en Francia. Es el Pacto Verde Europeo, que afecta a todo el campo, a toda la producción agrícola de Europa, incluyendo los campos españoles. Bueno, y el ámbito canario, rapidito, porque sigue la tragedia en la ruta canaria. Esto no va a parar. Veremos a ver si se mejora la situación. Los datos de enero son muy preocupantes. En nuestra ruta canaria ya se han sumado 4.000 supervivientes que han llegado a nuestras costas, en lo que va de año, que no llega a un mes. Salvamento Marítimo ha logrado recuperar 5 cuerpos en las últimas tragedias registradas en el Océano Atlántico, lo que habría ya supuesto la pérdida de entre 30 y 40 vidas que sepamos, no de las embarcaciones que no llegan. Quizás lo más trágico que se ha producido en el mes de enero es la llegada o el salvamento de un hombre aferrado a una rueda el pasado 7 de enero. A esta situación de tragedia en la ruta canaria hay que sumar la crisis del Frontex. Un toque de atención grande al Ministerio de Interior, al Ministerio de Inmigraciones y, bueno, a quien quiera escuchar que existe, además de la posibilidad de que lleguen personas muertas, hay 300.000 vivos que están en las costas de Mauritania esperando a salir en patera o de alguna manera llegar a las costas canarias. La consejera de Presidencia Nieves, Lady Barreto, ha enviado una carta urgente al Ministerio de Interior, al señor Marlaska, ante la posible retirada del Frontex de la ruta canaria. También el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado este miércoles al Ministerio del Interior su preocupación y su confianza en que se resuelva cuanto antes las diferencias entre el Gobierno de España y la organización europea Frontex, porque se trata, entre otras cosas, de salvar vidas en costas españolas y africanas. Los médicos de Canarias podrán recetar a partir de hoy ejercicio físico al paciente. La Consejería de Sanidad y Deporte destinará la cifra de 600.000 euros a este fin. recetar gimnasio y movimiento físico a los ciudadanos en centros deportivos privados o con financiación pública dentro de sus tratamientos médicos. Me parece una muy buena noticia. Pasa que poquito, 600.000 euros, porque a 40 euros mensuales de gimnasio y algunas clases que son más caras, pues poco le va a dar. Pero mira, buena iniciativa, porque la verdad es que no solo de medicina se cura a la gente. El Estado rechaza exceptuar a Canarias en la subida de las tasas aéreas. Juan José Antonio Santano, secretario de Estado de Transporte, dice que es una medida obligada por normativa para todo el territorio nacional y que apenas impacta en las aerolíneas y en el turismo. 26 céntimos por pasajero en Canarias, 40 en el resto del territorio nacional. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife le da la razón en el recurso que ha presentado Santiago Pérez, el pesadito, tiene WhatsApp, contra el sobreseimiento provisional del llamado caso Reparo, tras entender que el juzgado en cuestión no motivó debidamente su decisión a este respecto. Con lo cual, el exalcalde de Coalición Canaria, José Alberto Díaz, perdón, y otros 8 anteriormente imputados vuelven a tener la consideración de investigado. No así el presidente Clavijo, puesto que todo lo que le atañe a Fernando Clavijo está ya archivado por el Tribunal Supremo. En los próximos 10 años se jubilarán el 40% de la plantilla de empleados públicos autonómicos. La media de jubilación anual supera ya los 2.000 funcionarios y personal laboral, y la tasa de reposición, que ya es del 120%, no es suficiente para cubrir las vacantes que se están generando y que se van a generar en los próximos 10 años. Un problema añadido a la estabilización de los empleos públicos que conocíamos esta semana, que eran más de los que sabíamos, en torno a los 95.000. Bueno, pues otro problema más para atender bien los servicios públicos. Y una noticia interesantísima, por lo menos a mí me lo parece. El Grupo Socialista del Cabildo de Tenerife ha presentado en el pleno del día 26 una moción para que la institución insular impulse la adquisición del antiguo Colegio de los Agustinos del Puerto La Cruz, con el objeto de que se convierta en la sede del TEA, del Tenerife Espacio de las Artes, para el norte de la isla de Tenerife. El PSOE considera que el Cabildo debe culminar la compra de este espacio para que, entre otros objetivos, se integre la colección del Museo de Arte Contemporáneo, el segundo más importante de toda España, el Museo Eduardo Westerdad, y albergar también la biblioteca del escritor portuense Juan Cruz. Vuelve la Tenerife LAN Party tras su ausencia en el año 2023. El gran evento tecnológico y de videojuegos de Canarias, los gaming, la Tenerife LAN Party, conocida de toda la vida, sacará este viernes las entradas a partir de las 6 de la tarde, entre 75 y 140 euros, además con un suplemento de 25 euros en caso de que el jugador desee caseta. El actual portavoz del gobierno de Canarias, el señor Cabello, gran conocedor de este evento, por cierto, nos anuncia que regresará en septiembre y valora que va a aportar a la economía tinerfeña la friolera de 240 millones de euros. Y finalmente, el incendio de un vehículo durante la tarde de ayer nos obligó a tener colas en la TF5 por la mañana y por la tarde. Paramos aquí el repaso de la actualidad. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso, ya saben, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El viento del sureste todavía soplará con fuerza en la isla de Tenerife. Intervalos fuertes, aviso en vigor por probables rachas superiores a los 70 kilómetros por hora, especialmente en las altas cumbres centrales y en la vertiente norte. Medianías comprendidas entre la Orotava y Ánaga. Un viento que, eso sí, perderá intensidad a últimas horas del día. Tendremos presencia de calima más significativa en las vertientes sur y este, donde la visibilidad puede ser inferior a los 3.000 metros por esa calima. Intervalos de nubes medias y temperaturas que no cambian o suben ligeramente. Esperamos alcanzar 26 grados en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y 22 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica, que son algunos, ¿eh? Tito. Felicidades, Tito. Timoteo, Paula, Alberico y mi querido amigo Gonzalo. Felicidades a todos ellos. Y recordarles que hoy se celebra el Día Mundial de la Educación Medioambiental, también el Día Internacional del Uso de las Energías Limpias, el Día Internacional de las Aduanas y el Día Mundial del Pescador, el de caña y el de red. Un poquito de publicidad y enseguida hablaremos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche. Mira.
Tenerife.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Acercándonos a las 8 de la mañana, al momento de saludar, dar los buenos días y escuchar su opinión de nuestro analista de todos los viernes, que algunos se nos ha escapado por problemas con los horarios. Don Salvador García Llano, buenos días.
Hola Diego, salud, buenos días.
Antes que nada, disculpa por la semana pasada prescindir de ti porque se nos descuadró la escaleta, no sé qué pasó, y nos quedamos con las ganas de hablar contigo.
Bueno, aquí estamos dispuestos a reponer el vacío.
Pero la actualidad no se ha corregido, se ha mejorado, pero no se ha corregido.
Eso es, por fortuna, lo que debemos valorar.
¿Cómo valoras tú el cambio, sino la reacción tan rápida del señor García Castellón al realizar un nuevo auto para ir tapando los agujeros que se van creando en la intención que tiene García Castellón de procesar por terrorismo a Puigdemont y a Rovira?
Yo creo que es una intrincada sucesión judicial la que está caracterizando ese proceso, ¿no? Yo creo que meternos en esa vina va a significar no saber por dónde salir, ¿no? Porque las decisiones de los jueces, en primer lugar, se respetan y tienen su fundamento. Pueden que estén equivocadas, claro que sí, pero eso supone profundizar en una espiral muy, pero que muy delicada. Primero por la materia y segundo porque son decisiones de gran calado, no solo judicial, sino también político.
Está claro, está claro. Yo la verdad es que esta semana me llama mucho la atención que una persona a la que me merece todo mi respeto, como es la vicepresidenta segunda, entrara en cuestionar la honorabilidad de Jorge García Castellón y la intencionalidad a la hora de ir buscando los pericuatos o girando en función de las novedades políticas, lo que vamos conociendo de la ley de amnistía, para evitar o eludir el que se pueda amnistiar a Puigdemont, ¿no? Creo que Teresa Rivera se equivocó. ¿Tú qué opinas, Salvador?
Yo creo que la valoración de Teresa Rivera, yo no creo que haya cuestionado la honorabilidad del juez García Castellón.
Casi lo acusó de prevaricación, ¿no?
Bueno,
de usar los tiempos judiciales que les iba acomodando, exacto, a la política.
Exacto, exacto. Y claro,
no creemos en las casualidades, ¿verdad, Salvador? No creemos en las casualidades.
Y aparte que no ha sido desmentido lo que ha dicho Rivera, ¿verdad? Estamos ante, bueno, pues una crítica, una actuación judicial que es discutible, claro que sí, y que en todo caso, la cuestión de fondo, ¿debió hacerla una miembro del gobierno, una componente del Ejecutivo? Eso es lo que está en cuestión, ¿no? Yo creo que puede entenderse como una, no injerencia, pero sí una valoración bastante descompensada desde el punto de vista de la opinión de la ministra sobre la actuación de un juez. Pero que lo que dijo la ministra es cierto, yo creo que no se lo cuestionan, ¿no?
Eso, bueno, los tiempos son los tiempos y es evidente. Pasa que, bueno, hay que tener también confianza y, como bien dice, las decisiones de los jueces pueden ser criticadas, pero no cuestionadas. Bueno, ¿y qué pasa con Page? ¿Finalmente va a dar el golpe encima de la mesa? Hoy ha hecho unas declaraciones, o ayer ha hecho unas declaraciones que a mí me parecen las más acertadas de todo, ¿no? Que su enemigo no son los socialistas, sino los independentistas, y que su opinión es minoritaria en el PSOE, cosa que es evidente, pero que lo que hoy es minoritario mañana puede ser mayoritario, y más en el PSOE actual, ¿no? ¿Qué te parece la actuación de Page en estos últimos tiempos?
No debió reunirse visiblemente. Yo no creo en las casualidades políticas. Y entonces aquella imagen no le ha favorecido para nada. Page, pues, que puede tener razón en muchos aspectos y que es coherente con los postulados, las posiciones que ha venido defendiendo hasta el momento, pues aquello sonó no muy bien, que digamos. O se vio, mejor dicho, con imágenes muy, muy confusas, muy borrosas. Bueno, confusas no, porque eran bastante claras, ¿no? Pero el porqué de esa reunión improvisada sobre la marcha, precisamente con dirigentes o presidentes del Partido Popular, que no se caracterizan precisamente por su identificación con los socialistas, ¿no? Su, más que identificación, con su cercanía. Pero bueno, este es el juego de la política, a veces depara situaciones como la que hemos podido ver esta semana. No ha salido bien parado Page. Es lógico que haya réplica por parte socialista a su posición, pero también es verdad que está en solitario y es verdad que está defendiendo en solitario las posiciones con las que se identifican muchos miembros socialistas, ¿no?
Está claro. En lo que sí estoy completamente de acuerdo contigo, que la reunión esa que se produjo a la entrada de Fitur estaba completamente pactada. Incluso algunos presidentes de otras comunidades autónomas del Partido Popular intentaban meterse en el corrillo y los propios miembros del PP los eliminaban. Entonces, aquí la foto es Page con nosotros tres.
Ahí hay una cosa que debe valorarse a mi juicio. Esto es lo que vamos a hablar, es simplemente pura especulación política, ¿no? Pero sí un cambio de rol, un cambio de papeles en la imagen política, ¿no? Y es que el Partido Popular intenta no solo horadar, no solo tratar de abrir brecha en las filas socialistas, lo han dicho, no es que lo diga yo ahora, uh-huh. Se ha visto en varias ocasiones, se ha palpado en varias ocasiones, incluso con el propio Feijóo a la cabeza, ¿no? Entonces, esa postura de, digamos, de acercamiento y de querer ganar amigos es el cambio táctico esencial que se desprende de las reuniones de Fitur y de muchas otras que seguramente se habrán producido. Ganar amigos, tratar de aparentar que son buena gente, que son políticos abiertos y plurales, dispuestos a hablar con todos. Esta es, yo creo, la circunstancia en la que no ha reparado García Page todavía.
Cayó, le pusieron el palito y lo tocó.
Eso es otra cosa.
Bueno, otro tema también que vuelvo a la actualidad hoy es el de Santiago Pérez, porque la sección segunda de la Audiencia Provincial le ha dado la razón en su recurso de apelación y vuelven a estar imputados José Alberto Díaz, exalcalde de La Laguna, y otros 8 personas. No así Fernando Clavijo, que ya fue archivado en el Tribunal Supremo. ¿Cuándo va a parar Santiago Pérez, Salvador?
Santiago es imparable. Santiago es imparable, cuando coge la zanahoria no la suelta. Quiero decir que él es muy empecinado, muy pesado, iba a decir, pero él es de
persistente,
los que,
tenaz.
Sí, esos son los adjetivos. Y hasta que no, mientras él tenga posiciones, asideros a los que agarrarse y tenga razones en las que basar sus acusaciones, sus imputaciones o su defensa, mientras él los tenga, las va a agotar. Santiago es en ese sentido incesante y trata por todos los medios de tratar de demostrar que tenía razón en la iniciativa que haya tomado. Vamos a ver, esto es una nueva, digamos, vuelta de tuerca en el procedimiento, y veremos en el caso que nos ocupa hasta dónde llega y cuál es la suerte final del proceso, ¿no?
Pues yo estaría hablando contigo hasta las 12 de la mañana, pero quiero preguntarte sobre un tema que a mí me parece muy interesante. A mí me ha gustado mucho escuchar la noticia. Hablo de que el Grupo Socialista del Cabildo ha propuesto al Cabildo Insular de Tenerife, presidido por Rosa Dávila, que mire hacia el puerto de la Cruz, en concreto al Colegio de los Agustinos, para intentar acabar su adquisición con el fin de tener una sede en el norte de la isla de Tenerife para el Tenerife Espacio de las Artes, el famoso TEA, que además con un objetivo también muy concreto de integrar una colección de importante museo, el segundo de España, de arte contemporáneo, el Eduardo Westerdahl, que está en el puerto de la Cruz, en la Casa de la Aduana, y además albergar una biblioteca del escritor portugués Juan Cruz. Me parece una idea fantástica. ¿Tú crees que llegará a buen puerto? Porque esto, ¿quién se puede negar a esto?
Bueno, siempre habrá alguien que repare, ¿no? Pero bueno, la iniciativa es muy correcta. No trato de atribuirme nada, pero eso se inició en época de que fue mi mandato. Y bueno, tal es así que se firmaron los primeros documentos con el obispado para la adquisición del antiguo colegio, de la Casa de Victoria Ventoso, que es la denominación original, el antiguo colegio de los Agustinos, en efecto. Ahora, tras muchos años, se da un salto. Miren, el problema serio, sobre todo aparte de la tramitación de la operación en sí, de la adquisición, es que el deterioro que está sufriendo el inmueble es de tal nivel que hay que visitar, vamos a visitar dicha casa, nada más que para comprobar que allí se está produciendo algo que pone los pelos de punta. El deterioro es, vamos, imparable. Y claro, de permanecer así y sin uso y sin reparación y sin restauración, muchos nos tememos que al final el inmueble se pierda del todo, como tristemente ha pasado con otras casas en el puerto de la Cruz.
Pues yo, mira, que en lo que en mi medida pueda apoyarlo, lo voy a empujar en lo que es posible. Ya ayer se lo comenté a Rosa, que si no, no conocía mucho el tema, así que vamos a intentar entre todos que esto sea una realidad, ¿no?
Sí, porque es necesario. Para los fines que ha sido concebido, que ya lo has dicho, la biblioteca y demás, no hay duda de, y el, sobre todo mismo el museo, no hay duda de que son unos fines loables y muy necesarios, porque está, no olvidemos que el inmueble está en una ubicación céntrica y eso facilitaría mucho el paso de la gente. Está en el cruce de unas calles peatonales. Imagínense en un recinto urbano precioso, ¿no? Entonces yo creo que en esto es una causa que merece volcarse. Ahí hay que valorar sobre todo el esfuerzo de la directiva, de los miembros del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, que desde hace mucho, muchísimo tiempo vienen haciendo lo indecible con tal de encontrar quien pueda apoyar esta causa y sobre todo apoyar la materialización de los fines que se persiguen, ¿no?
Pues Salvador, ¿qué te digo? Gracias por compartir tu opinión y tu análisis en el viernes de hoy, y que el viernes que viene no podemos contar contigo porque es la Candelaria, así que voy a intentar pasarte al jueves o al miércoles, ya hablamos, ¿te parece?
De acuerdo, cuando quieras.
Fuerte abrazo, Salvador, buena semana y mucha salud.
Salud.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Muy buenos días, don Saúl Ramírez.
Muy buenos días a todos.
¿Estás en Fitur?
No, estuve el miércoles paseando por Madrid y me acerqué, pero era una cosa de locura, como todos los años.
Bien, ¿no?
Bueno, no deja de ser la segunda feria más importante del mundo y yo creo que en breve será la primera, compitiendo con Berlín, evidentemente, a nivel de turismo. Y desde luego, pues yo creo que todos los directivos de un sector fundamental para este país y especialmente para Canarias, pues estaban allí.
Bueno, pues ya va a acabar la parte profesional, así que ahora se vendrán para acá todos los políticos, porque claro, los políticos son profesionales del turismo, ¿no?
Estaba lleno, vamos, aquello parecía más bien las cortes de cualquiera de las comunidades, no solo las...
Es que nos quejamos de Canarias, pero hay que ver otras comunidades, muchísimo menos turísticas que Canarias tiene una razón de ser, que es nuestra feria, es nuestro PIB, pero había comunidades que yo no creo que suponga ni el 2% del turismo y estaban allí en pleno, ¿eh?
Bueno, como se pudo ver, estaban los señores de Castilla-La Mancha, de Valencia, de Andalucía, de Galicia,
toda España.
Estaba toda España, sí. Y como digo, por un lado es normal porque no deja de ser la feria más importante del turismo, compitiendo con Berlín, como decía antes, pero vamos, yo creo que con, lógicamente, la ventaja de estar en Madrid, que es una ciudad mucho más atractiva que Berlín, sobre todo en estas fechas. Y segundo, que evidentemente los políticos pues tienen que ir a hacer su parte, que es hacerse la foto, comunicar y decir que cada una de sus respectivas comunidades autónomas, municipios, provincias o islas son el lugar maravilloso para que lo visitemos el turismo tanto nacional como internacional. Por otro lado, bueno, no deja de ser lo que siempre ha sido, un escaparate para que el político de turno pues se haga un par de fotos, comunique los mensajes de prácticamente siempre. Y lo que es más importante, que es la parte profesional, que consigamos que el turismo, que sigue siendo el motor principal de este país, pero bueno, en especial de nuestro archipiélago, pues como usted decía, prácticamente entre directos e indirectos, el 50% del PIB, si no más, dependen del turismo, pues que sigamos teniendo esa llegada de mana, que no deja de ser los turistas, y que apostemos evidentemente cada vez más por un turismo de calidad, de valor añadido y con menos consumo de recursos.
Bueno, pues si estuviste el miércoles, estuviste ahí cerca de la conjura de Fitur.
No, pero ya te digo que estaba tan lleno de gente que fue un visto y no visto. O sea, no me llega la conjura de Fitur, no me acerqué a los presidentes autonómicos del PP junto con García Page, que últimamente ya en su partido algunos le invitan a marcharse a pesar de decir verdades como puños. Y es verdad que esto es increíble, el Partido Socialista toma una deriva últimamente que es muy preocupante, sobre todo por un partido que se le supone de Estado y que es uno de los dos grandes partidos de este país, ya tanto histórico como actualmente. Y que, como decía Alfonso Guerra, militar en un partido donde hay solo pensamiento único, eso no es un partido, eso es una secta. Y el Partido Socialista últimamente se está convirtiendo en una secta por mor del líder, que básicamente ha dividido a los miembros y afiliados del Partido Socialista en dos extremos, los que le critican y los que no le critican. Casualmente, los que no le critican tienen una característica, y es que su trabajo, su día a día, depende de él. Son personas que han sido elegidas por él para desempeñar distintas responsabilidades. Y aquellos que, como García Page, no dependen de él y que, como también dijo el propio protagonista, se dedican exclusivamente a ganar elección tras elección por mayoría absoluta, pues tienen la capacidad de decir lo que piensan. Sobre todo porque esta semana vivimos el enésimo esperpento de lo que está sucediendo en este país. Y es que se está negociando una ley que, a pesar de que en el término general, cuando alguien legisla una ley, lo que busca es el objeto de aquella ley, aquí lo que se busca es el sujeto. Es decir, a qué persona se va a perdonar, se va a amnistiar, con la famosa ley de amnistía, que el único objetivo que tiene es mantener en el poder al señor Sánchez, sin importar las líneas rojas que ya cruzar. La última es hablar de un terrorismo amable, don Diego. Ahora hay terrorismo amable. Así lo dice el ministro Bolaños, a la sazón vocero mayor del reino, junto con Óscar Puente y, por supuesto, la señora María Jesús Montero, la tercera en discordia en esta competición, a ver quién agrada más al amado líder, al handsome president, que lo que están intentando ya es retorcer hasta un punto de la realidad como para decir que el terrorismo puede ser amable. Lo mismo últimamente, si siguen avanzando en este esperpento, pueden hablar de asesinatos amables, de violaciones amables, de mutilaciones amables, porque total, añadimos un adjetivo calificativo positivo a un elemento negativo y así lo maquillamos un poco. La realidad es que ayer se llevaron el enésimo golpe de realidad cuando, por fin, y continuando con la tradición del señor Marchena, un juez, el señor García Castellón, pues ha dictaminado que evidentemente no se pueden incumplir los convenios internacionales a los que estamos obligados, sobre todo sobre la Unión Europea, y que hay un convenio que algunos se olvidan, pero es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que tienen en el articulado 2, básicamente hay que garantizar el derecho a la vida, y que quizás ese terrorismo amable del que habla el señor Bolaños y el resto de los voceros del gobierno, pues no puede dar lugar a que se puedan amnistiar actos de terrorismo cuando tenemos imágenes y acusaciones particulares de lo que sucedió, por ejemplo, en Urquinaanoa, que casi asesinan a los policías que fueron desplegados para defender el Estado de Derecho. Con todo ello, pues volvemos a tener, por desgracia, una semana en la que el Gobierno de España, en lugar de estar pensando en dar solución a los gravísimos problemas que tenemos estructurales en este país y que no van a desaparecer, pues están más bien en ver cómo acomodan al señor Carles Puigdemont en esa amnistía y a sus socios, llámese Tsunami Democrático, llámese CDRs, llámese los brazos ejecutores de la política del señor Puigdemont en el año 2017, 2018, 2019, asaltando las calles, destrozando mobiliario urbano, en definitiva, generando terror, y por eso son terroristas, y que desde luego creo que no es bueno para la gobernabilidad y para el futuro de este país.
Pues don Saúl, una cosa que yo quería preguntarte, porque seguro que tienes posición y más información de la que yo he podido captar en esta mañana, porque me sorprendía muchísimo las actuaciones de los agricultores franceses protestando contra una norma que es europea, que es de aplicación a toda Europa, incluido el campo español. Y resulta que es que allí se montan la mundial porque esa normativa de proteger el suelo a través del no uso de fitosanitarios, abonos nitrogenados y algo más, ¿no?, que viene a sumarse a la famosa huella de carbono y todo este tema, pues les hace competir en desigualdad de condiciones con productos agrícolas que vienen de Iberoamérica, claro, o del norte de África, y claro, no es muy de recibo. Pero es que eso que protestan los franceses, que están virtiendo nuestro vino y nuestras alcachofas por las carreteras francesas, en España es de aplicación y aquí está todo el mundo callado. ¿No nos lo han explicado bien o es que los españoles no nos enteramos?
Sí, lo han explicado perfectamente, y los agricultores españoles también saben y sufren precisamente esa competencia desleal, porque evidentemente el no uso de esos productos fitosanitarios por normativa europea hace que se incrementen a tener que utilizar una alternativa infinitamente más cara, los costes de producción. Costes de producción que evidentemente se repercuten en el precio final del producto y evita que tenga competitividad, pues por ejemplo, con la banana sudamericana o con el tomate marroquí en otros puertos. Lo que pasa es que los agricultores franceses siempre han sido mucho más beligerantes que los españoles. Todos tenemos en la cabeza imágenes de los últimos, yo tengo 47, pues que tengo uso de razón, desde los 40 años atrás, de los agricultores en la frontera española, frontera española-francesa, destruyendo nuestros productos porque consideraban o nos consideraban que precisamente ejercíamos una competencia desleal. Lo mismo que ahora se están dando cuenta que los que realmente son competencia desleal no son los productos españoles, a pesar de ello, y en fechas recientes hemos visto cómo han tirado nuestro vino, nuestras fresas, etcétera, etcétera, pero que sí, evidentemente, son más beligerantes, son más activos y se nota. Es verdad que los agricultores franceses son una fuerza viva en Francia y eso no ha dejado de serlo. Es una pena, ya, porque evidentemente a lo mejor hay una forma de llegar a la negociación que sin tener que llegar a las confrontaciones, pero a mí me gustaría desde luego que de una vez por todas los distintos sectores españoles pusieran el grito en el cielo cuando algo nos parece que está mal, porque es verdad que somos de una autocomplacencia exasperante en muchos casos.
Pues sí. Oye, por fin ya tenemos las cifras del año pasado del paro y al final somos 22,1 millones de personas los que estamos trabajando. Son buenos datos.
Sí, no se puede decir lo contrario. Es decir, lo pasa es que luego uno tiene que incidir en la calidad de esos datos. Es decir, que haya más de 22 millones de personas trabajando, eso en el fondo es calidad, es por el paro de calidad, es un empleo de calidad, es un empleo que realmente puede garantizar las necesidades a nivel de recursos del Estado, que van a tener las cotizaciones lo suficiente como para pagar elementos fundamentales y de derecho como son las pensiones, porque lo que dicen todos los expertos al respecto es que vamos a un ratio de trabajo de baja calidad, de bajos salarios, frente a las pensiones que cada vez, por suerte, por otro lado, son más altas. Esto al final lleva a un colapso del sistema. Con lo cual, está muy bien tener cifras altas de empleo, evidentemente, lo ideal sería que hubiese pleno empleo, pero vamos camino de ello, aparentemente y estadísticamente hablando, pero cuando se habla de empleo a nivel de calidad, pues lo que se detecta es, en muchos casos, un subempleo, es decir, un empleo de menos horas de lo que realmente la gente querría trabajar, y luego el salario medio y mediano no está creciendo al mismo nivel que otras magnitudes, como puede ser, por ejemplo, las pensiones. Con lo cual, desde el punto de vista del medio y largo plazo, tenemos un problema como sociedad. Como decía antes, son problemas que son estructurales, que hay que darles una solución, pero por desgracia pues el gobierno está en la propaganda y en el elemento subjetivo de cómo hacemos la amnistía para poder seguir en poder.
Pues el paro se reduce, personas trabajando 21,2, pero otro dato que acaba de salir en Europa Press publicado, las pensiones suben un 6,3 en coste y alcanzan los 12.651 millones de euros al mes en este país, los meses que no hay paga doble.
Lo que la gente no sabe es que para pagar las pensiones a lo largo del año, el conjunto de lo que se paga más la paga extraordinaria por la inflación, el Estado, el Tesoro Público, solicita, da un préstamo, mejor dicho, a la Seguridad Social aproximadamente de unos 15.000 millones. Esto viene a ser más de un mes, prácticamente un poquito más de un mes de lo que es el coste general de las pensiones en este país. Es decir, cubrimos con las prestaciones 11 meses. Esto es hoy. Al ritmo que seguimos y lo que dicen todos los expertos y todas las proyecciones a este respecto es que en 2050 ese préstamo tendrá que ser al menos de 4 y 5 meses. Por lo tanto, la pregunta es, si seguimos endeudándonos para pagar las pensiones de hoy, ¿qué va a pasar con los futuribles pensionistas como ustedes y como yo, don Diego? Porque evidentemente solo hay dos soluciones y esto lo dicen todos los expertos. O bien que la transformación salario a pensión vaya bajando, es decir, a día de hoy aproximadamente es un 80%, pero lo que dicen es que se tendrá que ir en torno al 60-65% en algunos casos, o bien que se paguen vía impuestos, con lo cual el que todavía no lo va a percibir va a pagar, aparte de su prestación, evidentemente, vía seguridad social, ya sea autónomo o sea trabajador por cuenta ajena, y además pagará un impuesto para sufragar las pensiones de hoy, lo que viene a ser una doble carga para los futuribles trabajadores que en un futuro todavía más lejano quieren percibir esa pensión. Tenemos un problema estructural con las pensiones, lo saben todos los partidos, y cuando digo todos es todos, sin excepción, da igual la ideología, y lo que ocurre es que nadie quiere poner ese cascabel al gato porque evidentemente el caladero de votos en el sector de los pensionistas es muy elevado y cualquiera que asuma la responsabilidad de hacer un sistema sostenible en el tiempo tendrá que tener una serie de decisiones que van a tener un coste político que nadie quiere asumir.
Pues nada, don Saúl, ¿qué le digo? Que la semana que viene el día de la Candelaria, patrona de Canarias, así que a ver si también cuadramos para meterle el jueves, el viernes, en vez del viernes, el jueves.
Sin ningún problema. Le voy a decir algo que no es una noticia, pero el otro día coincidí con un ex compañero de La Rioja, que usted también conoce, y hablando un poco de lo, pues, lógicamente, cuando dos ex políticos se juntan para comer, vamos, inevitable. Tener
se habla de fútbol, se habla de fútbol, seguro.
Entonces, acabamos poniéndole ya el nuevo objetivo. Ya sabemos lo que le pasa a nuestro presidente del gobierno, el de la nación. Es que, ¿usted se acordaba de aquello de los tiempos líquidos? ¿No? Decía que los tiempos ya no son líquidos, que son gaseosos. Nuestro presidente ha llegado a un punto en el que es capaz de decir lo mismo y lo contrario en la misma frase. Llegamos a la conclusión de que es como el gato de Schrödinger. Nuestro presidente es el presidente cuántico. Y a partir de ahora...
¿Ha descubierto la política cuántica? Pues mira, está bien.
Es la política cuántica, porque cambia o no en el mismo momento. Uno puede decir lo mismo y lo contrario si es presupuesto de este gobierno, que no hay ningún problema.
Bueno, pues a lo mejor que tiene demencia senil anticipada.
Oh, es el cambio de opinión constante.
Don Saúl, la semana que viene más. Un abrazo.
Diego,
buen fin de semana.
Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos.
Bueno, pues ya esta sintonía ya sabe lo que indica, que tenemos aquí sentadita en nuestro estudio del Puerto de la Cruz a nuestra nutricionista preferida de ASE Nutrición, doña Ana Isabel.
Nutricional, Diego, no te, siempre te olvidas.
Nutricional. Es que intento decir la S bien
y
se me va la L de atrás.
Sí, Ana Isabel de ASE Nutricional, aquí estoy contigo.
Buenos días.
Buenos días.
Hoy vamos a hablar de algo muy apasionante que deberíamos tener una hora para hablar de este tema. Vamos corto de tiempo y vamos a ver si somos capaces de transmitir toda la información que tienes preparada para nuestros oyentes.
Sí, yo creo que sí. Hoy vamos a hablar del tema que me pediste, el sí. tema de la leche y sus derivados, que es otro de los asuntos controvertidos en la alimentación, con fuertes voces tanto a favor como en contra, con posturas extremas y, como siempre, con mucha gente en el medio confundida sobre los beneficios o los riesgos asociados. Existen nutricionistas a favor que consideran la leche como un gran alimento y, por otro lado, los que se encuentran en contra, que lo ven casi como un veneno, como algo antinatural, basándose en la idea de que cualquier mamífero toma leche de su madre durante la primera fase de su vida, hasta que se pueda alimentar por sí mismo y después no vuelve a tomar leche y mucho menos leche de otra especie.
Los humanos sí, los humanos llevamos toda la vida tomando leche de cualquier especie que nos guste, ¿no? De camello, de burra, de cabra, de oveja, de vaca.
Bueno, durante la mayor parte de nuestra evolución no hemos tomado leche de otra especie. Esto ha ocurrido hace menos de 10.000 años con la invención de la
agricultura. Menos de 10.000 años.
Sí.
antes de ayer.
Pero con la invención ya de la agricultura y la ganadería, pues ya la leche empezó a formar parte de nuestra dieta. Pero solo en ciertas áreas geográficas. Y aprovecho esta pregunta que, bueno, no es una pregunta, sino esta afirmación Duda. Que me haces, para explicar que lo que acabo de comentar es la explicación de por qué buena parte de la población es intolerante a la lactosa, porque esto va por zonas geográficas. Por ejemplo, el 10% de la población occidental sería intolerante a la lactosa. Si nos vamos ya a los africanos, están entre el 20 y el 70%, porque bueno, ahí es mucho más amplio. Y el 90% de los asiáticos son intolerantes a la lactosa, porque no están acostumbrados a tomarla.
Bueno, pues tenemos que estar a favor o en contra del uso de la leche en la alimentación.
Bueno, nos tienen hechos un lío. Hay estudios que asocian el consumo de la leche de vaca con alergias, con asma, con varios tipos de cáncer y un sinfín de otras enfermedades, que yo no te recomiendo que te pares a leer esos estudios o esos libros dedicados a estos estudios, porque te aseguro que no te darán ganas de probar la leche nunca más. Pero creo que son ejemplos exagerados. Y creo que son para tener en cuenta, pero no para seguirlos al pie de la letra.
Y tú, como Ana Isabel Blasco, de ASE Nutricional, que ahora lo he dicho bien,
muy bien,
¿cómo te posicionas? ¿A favor o en contra del uso de leche en alimentación cotidiana?
Bueno, algo que no es discutible es que gran parte de la humanidad no está completamente adaptada a tomar la leche de otra especie durante toda su vida. De hecho, ni siquiera estamos diseñados para tomar la leche de nuestra propia especie, la leche de nuestras madres, durante toda nuestra vida, porque la enzima responsable de digerir la leche tiende a disminuir a medida que crecemos. Pero como yo soy una profesional que personaliza toda, yo lo primero que hago es preguntar a mi paciente si le gusta la leche, segundo, si le sienta bien, y tercero, y muy importante, qué tipo de leche beben. Porque este tercer punto es lo que convierte la leche en un producto cuestionable de partida. La calidad va a venir, como siempre, dada dependiendo de lo que coma la vaca. Y además, dependiendo del país donde estemos, hay veces que hay un mal uso, no en Europa no, pero hay un mal uso que se puede hacer con los antibióticos, con las hormonas para sobreestimular una producción artificial alta de leche, etcétera.
Bueno, ¿hay alguna manera de saber, así sobre la marcha, si alguno de los que estamos escuchando somos tolerantes o intolerantes a la leche o a la lactosa?
Claro, esta es la pregunta repetida en la consulta. Mucha gente piensa que tolera bien la leche porque la ha tomado durante toda su vida, pero en realidad su cuerpo no conoce otro estado, por lo que es difícil saber si realmente te sienta bien. Pero para ello yo recomiendo dejar todos los productos lácteos durante 30 días. Si notas mejoría, mejores digestiones, menos fermentación, menos alergia, incluso más facilidad para adelgazar, seguramente tienes algún tipo de intolerancia a la leche. Si no notas cambio, probablemente tu cuerpo sea capaz de procesarla y un consumo moderado de lácteos no te va a afectar negativamente. El efecto sobre tu cuerpo, por lo tanto, como te digo, es muy, muy personal. Siempre hay que intentar comprar la mejor leche que encuentres. Si puede ser que conozcas a la vaquita ya.
O sea, sería ya de si miedo. La tienes en el huerto de tu casa.
Ya sería de miedo.
Bueno, pero el consumo de leche no solamente es leche, también vienen por los lácteos. ¿Se puede ser intolerante o sentarle mal la leche y poder tomar yogures, queso?
Claro, si tú crees que la leche no te sienta muy bien, pues puedes probar con los productos fermentados, los quesos, los yogures. Este proceso de fermentación destruye gran parte de la lactosa y hace que estos productos sean muchísimo más digeribles. Además, los probióticos de los productos fermentados, del yogur, del kefir, tienen un efecto positivo en nuestra microbiota intestinal, tienen un efecto maravilloso en el cuidado de nuestra microbiota y como todo, hay que tener tomar un yogur de verdad.
Yo no sé si los que yo tomo son de verdad, pero te digo que me sientan de bien. Cuando tengo el estómago pesado, le mando un yogur encima y me ayuda un montón.
Pero
no
tú, ¿tú lees los ingredientes cuando compras el yogur?
Sí. Ya los tengo seleccionados.
Tomo
yogur natural porque no me gustan los trocitos en el yogur, se los pongo yo. Los trocitos se los pongo yo, o bien semillas, o bien pasas, o bien fruta. Pero me sienta maravillosa. El yogur natural, ¿eh?
Yo también soy defensora a ultranza del yogur natural. A mí que no me le están poniendo saborcitos, no. Que ya el sabor se lo pongo yo. Hay que revisar bien los ingredientes para asegurarnos que son yogures, que no son productos lácticos, sino yogures. Es decir, deben de llevar leche y alguna bacteria benévola, principalmente lactobacillus, este que nos suena a todos mucho, ¿no? Si un yogur tiene muchos ingredientes, no lo compramos ya directamente.
Muchos ingredientes te refieres aparte del trocito de fruta o del sabor, ¿no?
Pues azúcar, espesantes, endulzantes artificiales, cuanto menos comas de todo esto, mejor. Es una de las reglas básicas para alimentarte bien a la hora de comprar cualquier producto envasado. Cuantos más ingredientes, peor es el alimento.
Vale, entonces los yogures esos que vienen azucarados tampoco.
No. Tampoco.
El azúcar se lo pones tú.
El azúcar se lo pones tú si es que hay que ponerlo. Si tienes el umbral del dulzor muy elevado, pues bueno, a lo mejor quizá tengas que pasar de los yogures azucarados a ponerle tu azúcar al yogur y poco a poco a menos, así hasta que tú aprendas a endulzarlo a lo mejor con unos simples arándanos.
¿O una cucharita de miel?
A mí me gusta mucho, no te voy a decir que no, me encanta.
A mí también.
O sea que no te voy a decir que no.
Bueno, pues ya sabemos que hay que diferenciar bien qué tipo de yogur compramos y que es fundamental que como casi todo que vamos a comprar, veamos las etiquetas y la composición y busquemos bacterias benévolas.
Exactamente.
Bueno, pues es verdad que no vamos haciendo intolerante a la lactosa con la edad.
Sí. La enzima lactasa nace con nosotros para poder digerir la leche materna. Y especialmente ya pasada la pubertad, es cuando puede empezar a hacer acto de ausencia, ¿no? Diríamos, o acto de presencia, acto de ausencia la lactosa, por lo tanto, acto de presencia la intolerancia a la lactosa, porque se va perdiendo esta enzima. Estas leches que venden sin lactosa, realmente lo que llevan incorporada es la enzima lactasa, es decir, llevan lactosa más la enzima que perdemos, la lactasa.
Vaya.
Esa es la realidad.
Que no es leche sin lactosa, sino leche con lactasa.
Exactamente.
Es lo que deberías de poner.
Sí, pero sí. Yo creo que vende más lo otro.
Sí, sí, sí. Está sí. Claro. Oye, una cosa que se me acaba de venir a la cabeza por el tema de las pájaras en los ciclistas, del ácido láctico. ¿Tiene algo que ver con esto?
Oh, claro, por supuesto. Además, piensa que después de un entrenamiento es un buen momento de tomar la leche. Yo te cuento.
Vale, eso lo vamos a hablar dentro, sí. dentro de un par de programas.
Espérate, cuando tú ya estés bien metido en el entrenamiento,
calla,
que
calla.
Me consta que estás súper metido, ¿sí o no?
Sí. Metido en de momento 10 minutillos.
Bueno, ¿y antes cuántos eran?
Cero.
Pues ya está, entonces estamos ya metidos. 10 minutos.
Sí. Pero tenemos
ya
que llegar a la hora.
Ya verás cómo me vas a preguntar por el qué tomo en preentreno, qué tomo posentreno, y ahí entrará la leche.
Preentreno ya sé lo que tomo, un bocadillo de pata con queso amarillo y, y un cortado natural con poca leche.
Ay, Diego, es que con ese preentreno 10 minutos es mucho, ¿no?
Mucho. Bueno, pues seguimos. Sí. ¿Tú bebes leche, por cierto?
Sí, sí, yo soy amante de la leche.
Fría.
Vamos a ver, depende del tiempo. Si hace frío, no, pero sí, fría sí me gusta. Y yo soy de las personas que no tolera bien la leche de vaca. Sin embargo, bebo leche de cabra, porque la leche de cabra es más parecida a su composición a la leche humana. Tiene menos caseína y menos lactosa, y por lo general es más sana, es más fácil de procesar por nuestro organismo. Y de verdad, yo te digo que acostumbrada a tomar la leche de cabra, la leche de vaca no me sabía nada.
Bueno, y yo me acuerdo cuando era pequeñito y ponían los sobres de plástico, esas bolsitas de leche que te ponían en la puerta de tu casa.
Qué bueno
que,
eso, ¿eh?
Y lo que te tomas hoy, da igual, no sabe a nada.
Que no sabe a nada porque está demasiado procesado.
Es cierto. Y además, ¿te das cuenta que yo tengo una maquinita para batir la leche y calentarla y espumarla?
Sí.
Como la gires tres veces...
Sí.
Se ve el suero cómo se separa y cómo...
Totalmente. Además, para espumarla tiene que tener esa natita que hace que sea una espuma compacta. Sí.
Y que no se separe el suero y se vaya montando la natita
así
por
es.
Un lado y
así
por
el
otro. Bueno, y si bebemos leche, ¿corremos peligros de no tomar suficiente el calcio?
Si no bebemos leche, dices. Bueno...
¿Tenemos que tomar leche para tener calcio o...?
Como en todo, aparece la industria por aquí, y la poderosa industria láctea nos dice o nos ha hecho creer que es prácticamente la única fuente de calcio viable, ¿no? Y existen en realidad múltiples alternativas para obtener calcio y calcio de calidad. Espinacas, col, brócoli, avena, las judías blancas, las sardinas con sus espinas.
Claro, el calcio está en la espina, en el hueso.
Claro, claro. Las almendras, pero también es verdad que es más fácil meter lácteos a diario y asegurarte el aporte. Pero en cualquier caso, y esto va para ti, la actividad física, especialmente si incluyes algo de entrenamiento de fuerza, es mucho más importante para fortalecer tus huesos que tomar o dejar de tomar leche.
Bueno, y hay mucha gente que toma leches raras, entre otras la más habitual es la de soja. ¿Eso se puede llamar leche?
Ay, ante la alternativa...
¡Para otro programa!
Tenemos otro programa completo. se llama bebidas vegetales, porque ya no se pueden llamar leches. Ahora ya se tienen que llamar bebidas vegetales, ¿no?
Entonces, estás de coco, de arroz, de avena.
De lo que quieras, de lo que quieras. Entonces, bueno, la leche de soja o la bebida de soja es ante la alternativa. Quédate con la leche de vaca, porque este es otro producto altamente procesado y tiene sus propios riesgos para la salud. Además, recuerda que es una legumbre, con lo cual la digestión de esta bebida crea mayor fermentación, flatulencia. Esta bebida está muy bien tolerada, contrariamente a nosotros, en la zona asiática, porque están muy acostumbrados a tomar la soja desde hace muchísimos años, al igual que nosotros la leche, ellos la soja. Por eso te digo que va un poquito por zona
pues
geográfica.
Son tolerantes al 90% en Asia y aquí tan solo 20 del 20.
Exactamente. Y
tenemos más evolucionado el sistema digestivo.
Exactamente. Muchísima gente que incorporó en una moda que hubo de bebida de soja, que tú te acordarás hace unos años, ya hace bastantes años, que empezó como leche principal de bebida vegetal, la bebida de soja, entró muy de moda en nuestra España querida, y muchísima gente con una distensión abdominal que no entendía por qué. Y finalmente, según me explicaban y me comentaban su patrón de alimentación, yo es que lo cazaba rápido, digo, pum, leche de soja o bebida de soja. Es porque es una bebida, es como si nos estuviéramos tomando una bebida de garbanzos, me explico, es una legumbre.
Como un zumo de naranja, pero de legumbre.
Efectivamente, entonces tienes que tener una microbiota intestinal muy buena, de base, pues para poder digerirla bien.
Bueno, pues ya sabemos y hablaremos otro día de las bebidas vegetales. Pero dentro de las bebidas de vaca, de la leche convencional, también tenemos ahí de distintos colores. Las verdes, las azules, las rojas, la entera, la semidesnatada.
Cada vez hay más. Que suman omega 3.
Con calcio, sin calcio, con...
Sí, sí. Entonces,
¿cuál es la que se recomienda?
La entera, por
la
supuesto.
La de toda la vida. Cuanto más entera, mejor.
Sí, tú piensas que la biología va por un lado, la biología, y los miedos irracionales entre la grasa y las kilocalorías van por otro lado.
Que además suele ser la más barata.
Sí.
Porque bueno, vas poniendo adjetivo a la leche y ya empieza a subir el precio.
Sí.
Con calcio, con omega 3, semidesnatada. Sí. Digo, si es semidesnatada, porque es más cara que la entera. Sí, tiene la mitad
de
nata.
Negocio.
Va sacando la mantequilla, la nata de cocinar, ya. Me la va quitando de la leche y me la va cobrando aparte.
Exactamente. Pero mira, la biodisponibilidad de todos los nutrientes de la leche se da en presencia de la grasa. Si le quitamos la grasa, ya la biodisponibilidad baja.
Quiere decir que la asimilamos menos bien.
Efectivamente. Y perdemos por el camino muchas vitaminas que se absorben en presencia de grasa. A mayor procesamiento, por lo tanto, menos nutrientes. Y para quitar la nata de la leche hace falta de un procesado, lógicamente. Y aquí también entra en juego otro factor muy importante, que es la psicología. Algo frecuentemente ignorado, pero que sabemos, por ejemplo, es que al comer algo etiquetado como light, como desnatado, terminamos comiendo más. Si tú te vas a comer un yogur entero, te comes uno, pero a lo mejor si pone que es desnatado, dices, me voy a comer otro.
Pues sí, la verdad. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, pero vamos a dejar pendiente otro montón de ellas. Yogures, queso, sí. LKC inmunita, las cosas estas del colesterol.
Me tienes que hacer una lista, bueno, porque a mí se me olvida,
Hay cantidad de cosas por ahí. Porque además dicen, es bueno en una dieta tomar tantas raciones de lácteos. Y no es lo mismo raciones de lácteos de leche que de mantequilla, que de queso fresco, que de queso curado, que de yogur bífido, que ya hablaremos también otro día de eso, de los yogures bífidos.
Sí.
Y extrañas cosas que nos proponen.
De esos alimentos funcionales.
Pero leche, lo que se entiende como leche, la que está en el cartón de Tetra Brik o en la botellita de plástico, ¿cuánta debemos tomar diariamente?
Me vas a poner aquí... te voy a dar la típica respuesta, que no dice nada. Un consumo moderado, Diego. Pero bueno,
a demanda, según te apetezca.
Bueno, vamos a dejarlo en uno o dos vasitos, siempre que no desplaces otros alimentos, de los que llevamos muchos más años tomando. Carnes,
vasitos,
huevos, pescados.
¿Vasitos?
¿Quieres que hablemos de raciones? Yo creo que tú me estás picando para que
es
me
que
meta
de las
ahí.
Raciones, a mí cuando me dicen raciones, te digo, ¿pero cuánto? ¿Una ración que un trozo así de queso es una ración para mi primo, que se come un queso de una sentada?
Vamos a ver, una ración de leche son unos 200-250 mililitros.
Un vaso de agua.
Mililitros, perdona.
Un vasito de agua.
Una ración de yogur son los 125 que vienen. Lo que pasa es que como ya estamos siendo un poquito
con la reduflación,
americanos, como digo yo, los yogures vienen en tamaño kilo. Entonces hay que saber...
Y te lo vas poniendo tú a demanda.
Exacto.
Me encanta lo de a demanda.
El queso, una ración, más o menos son 30 gramos, que 30 gramos es para llorar.
Eso es nada.
De queso curado o semicurado. Si estamos hablando del queso fresco, pues son unos 60 gramos. Estamos ya a llorar.
A llorar. Pues venga, de leche entonces... Uno o dos vasitos que puede estar con la leche, no hablemos de aditivos tipo Colacao, Nesquik...
No, hoy estamos hablando de leche, ¿no? No. Si quieres hablamos de aditivos, tenemos otro programa.
Leche blanca. Pues nada, Ana, que te digo que hemos dejado el listón alto, pero tenemos que seguir hablando de esto, ¿eh? Porque a mí me gusta mucho el queso.
Y
30 gramos de queso me parece que me los como yo al abrir la nevera, nada más de mirarlo.
Pues sí, habría que meterlos bien equilibrados y sumarle un poquito, pero habría que ver el resto del día.
Pues nada, nos vemos, si podemos, la semana que viene, el jueves o el miércoles, ya hablamos por teléfono, porque el viernes es el día de la Candelaria.
Ah, pues fíjate yo
que el día de la Candelaria, que nos vamos ahí de paseo por ahí, de romería, ¿no? De procesión.
Es paseo obligado.
A la Candelaria, que hay muchas Candelarias por aquí. Pues Ana, hasta la semana que viene, si Dios quiere, y si no, para la siguiente.
Muchísimas gracias, Diego.
Y con Ana Isabel Blasco y su ASE Nutricional, con S, hemos llegado a la primera pausa musical de la mañana de hoy y vamos a disfrutarla. Tranquilidad absoluta con Vanessa Martín. Salto mortal.
Como aves rapaces salimos de esta oscuridad. A más fuerte tu mano, más fuerte por ti mi verdad. Yo que nunca encontraba el descanso en ti, mi guerrero, la rueda de sueños nos hizo parar. Intentar comprender la razón de los viejos errores. Disfrazados los dos consumimos pura realidad. Y entre asuntos pendientes de pronto te vi diferente. Valientes tus lunas que bailan por mí. Que soy contigo. Callejones de besos, leyenda, nos abrigarán. Hay caminos de luces que empiezan por ser uno mismo. Que no te dé miedo volver a empezar.
Coche, la voz se nos rompe.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues seguimos y es el momento de hablar del séptimo arte. Don Manu Díaz Noda, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí leyendo las recomendaciones que nos vas a hacer esta semana y ya me tienes ya en ascua, porque la primera tenía ganas de saber tu opinión de ella, así que empezamos cuando quieras por las plataformas.
Gracias al gobierno.
Pues sí, efectivamente, empezamos por plataforma, empezamos por Amazon Prime, que esta semana nos hace dos propuestas. La primera de producción nacional y recuperando pues una figura clásica de género de aventuras, tanto en literatura, en cine, en televisión, en cómics, que es el Zorro, un personaje pues ya de largo recorrido, creado en 1919 por Johnston McCulley y que nos lleva a la era mexicana de Los Ángeles, en este caso con la figura de Don Diego de la Vega, que es un aristócrata californiano de Los Ángeles y que pues digamos que en su vida cotidiana pues forma parte de digamos de la aristocracia de la sociedad californiana de aquel momento, pero lleva esa vida secreta en la que coge el traje del Zorro y sale en defensa sobre todo pues de los más desfavorecidos, en este caso sobre todo la población indígena, que se ve pues sometida bajo la tiranía pues de la misma aristocracia a la que pertenece Don Diego de la Vega. Al mismo tiempo, pues bueno, en este caso el protagonista tendrá que también investigar y descubrir quién es el asesino de su padre. Esta nueva versión del Zorro con producción española viene de la mano de Carlos Portela, que es el showrunner de la serie, además de guionista, y tenemos como principal protagonista a Miguel Bernadeu.
Es esperanza, es una promesa. ¿Ha venido a arreglar sus asuntos y volver a España? ¿O piensa quedarse?
Odicia. 10 episodios Amazon Prime, creo que de los que lo pone completa, ¿no? Que no te va dosificando poco a poco.
¿Dónde se oculta Zorro?
Sí, lo pasa que, bueno, en este caso yo creo que sí vienen todas completas, pero bueno, o sea, que a veces para mantener un poquito el suspense, pues te hacen esperar.
Vale, 10 episodios, primera temporada y seguramente única, ¿no?
En principio sin perspectivas de continuidad, pero bueno, el Zorro es un personaje, como quien dice, que nunca muere. O sea, que
y la han puesto jovencito, sí. Le veo el tráiler y es jovencito.
Sí, en este caso, bueno, han recurrido a un actor joven, Miguel Bernadeu, actor de Nueva Hornada. Y yo creo que también eso, con posibilidades, yo creo que planteándose si la cosa funciona, poder tirar con más temporadas, pero bueno.
Vamos a ver. Segunda oferta.
Esto fue una producción estadounidense y ya te aseguraba que sí.
Vale, como es española veremos. Segunda oferta de Amazon.
A veces quiero estar sola.
Segunda oferta es ahora ya sí es producción estadounidense, viene de la mano de Lula Wang, que es una cineasta asiática en Estados Unidos. Que digamos que hasta ahora su cine sobre todo pues ha hablado del contraste de cultura, ¿no? En este caso pues venir de una familia tradicional china y al mismo tiempo pues haber recibido una educación en Estados Unidos. Películas como The Farewell con Awkwafina, donde hablaba precisamente de eso, ¿no? El regreso a China y el choque pues entre su familia china y su familia estadounidense. En Expatriadas, que es la serie que presenta Amazon Prime esta semana, pues más bien también habla de ese choque cultural entre en este caso tres personajes femeninos que por diferentes razones pues se encuentran en un momento de cambio en sus vidas en Hong Kong en 2014 y que pues se van a cruzar y van a, en este caso, a compartir una tragedia. La serie está protagonizada por Nicole Kidman, por Sarah Yu Blue y por Ji Yong Yo.
Nadie se merece lo que tú estás pasando.
Bueno, pues vamos ahora a Apple TV, que eso siempre es garantía de calidad.
Bueno, en este caso la verdad es que un proyecto que si está a la altura de sus dos predecesoras, pues estamos hablando ya de un clásico de la televisión. Hablamos de Los Amos del Aire, que es la tercera serie producida por Steven Spielberg y Tom Hanks en torno a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que actor y director, después de Salvar al Soldado Ryan, pues han querido seguir ahondando en ese periodo bélico y ya nos han ofrecido pues dos series magistrales. La primera fue Hermanos de Sangre, la segunda The Pacific, las dos para mí obras maestras de la televisión, y ahora nos llega Los Amos del Aire, donde vamos en este caso a la mirada de conflicto bélico desde la aviación. Uno de los principales grupos de bombarderos estadounidenses que en este caso fue una misión para llegar con un amplio despliegue aéreo hasta Alemania, hasta Berlín. La serie pues está protagonizada, entre otros, igual que las anteriores, hablamos de un reparto coral, pero aquí pues podemos destacar la presencia de Austin Butler, porque hace poquito lo veíamos en Elvis, la película en torno a la figura del rey del rock, y aquí pues es uno de los personajes principales, uno de los personajes principales de esta nueva serie.
Señor, guarda y guía a los hombres que vuelan y surcando el vasto cielo velan.
¡Somos los hombres de Tuskegee!
Una pregunta de duda personal. ¿Y por qué no se estrenan HBO? Porque Hermanos de Sangre y The Pacific eran series estelares de HBO.
Esa misma duda la tengo yo también, porque efectivamente, como bien dices, HBO había sido la que había albergado las dos primeras series y ahora pues saltan a Apple TV. Yo creo que eso era por una cuestión de producción. Esta serie, el despliegue, sobre todo a nivel de efectos visuales, es mucho mayor que las anteriores, y a lo mejor HBO, con las crisis que está pasando Warner, no estaba en situación de afrontar una serie tan costosa, y Apple TV es la que puso el dinero sobre la mesa.
Bueno, pues vámonos a Netflix con otra también muy esperada serie.
Efectivamente, seguimos con el mundo de los narcos colombianos, que tanto rédito ha dado al mundo televisivo en los últimos años, y en este caso con una serie que viene con producción y protagonizada por Sofía Vergara, actriz conocida sobre todo por la serie Modern Family, y que aquí pues se erige como principal impulsora de este proyecto, basado en una historia real, la de Griselda Blanco, conocida como la madrina de la cocaína, dirigente de uno de los carteles de droga más fuertes durante la década de los 70 y los 80, de origen colombiano, pero asentada en Miami, y que bueno, digamos que competía con algunos de sus homólogos masculinos en cuanto a despliegue de violencia y digamos forma de llevar los negocios al límite. Aparte de Sofía Vergara, pues tenemos un reparto donde encontramos a Vanessa Perlito, a José Zúñiga y Alberto Amán, que curiosamente ya estaba en la serie Narcos.
Medellín anda preguntando por vos. Dice que hay una mujer.
Bueno, pues nos vamos a las salas con una oferta también muy variadita, pero lo de las plataformas esta semana denota, ¿eh?
¿Tú crees en los fantasmas?
Sí, la verdad es que en este caso cuatro propuestas bastante potentes las que nos llegan por parte de las plataformas. Y en cine, pues empezamos con producción española, con Faro, que es una película escrita y dirigida por Ángeles Hernández y protagonizada por Hugo Silva y la joven actriz Zoe Arnao, y donde se nos presenta la historia de un padre con su hija, a poco de haber perdido a su mujer, y que juntos pues van a mudarse a un faro para, digamos, pasar ese periodo de luto, para compartir y lidiar con el dolor de la pérdida. y allí pues la niña empieza a tener diferentes pesadillas, muchas vinculadas con su propio padre y en este caso un padre en sus sueños bastante violento. Poco a poco pues iremos viendo si estas pesadillas pues tienen alguna razón de ser o son simplemente pues el producto de ese momento de dolor y de duelo que están atravesando los dos personajes principales.
¿Tú crees en los fantasmas? Todo empezó cuando llegamos al faro.
Siguiente propuesta, Manu.
Pues la siguiente propuesta es una producción británica dirigida por Terry Leoni y escrita por Kevin Fitzpatrick y que está pensada en este caso sobre todo para el lucimiento de su actor protagonista, en este caso una mirada histórica y un poco reivindicación también de una generación, en este caso desde Irlanda del Norte, que fue también importante en la Segunda Guerra Mundial. Pierce Brosnan es el protagonista de El Último Soldado y aquí interpreta a un veterano de la Segunda Guerra Mundial que vive en una residencia de ancianos en Irlanda del Norte y que pues se fuga de esta residencia, se embarca en un viaje hasta Francia para poder asistir al aniversario del Día D, y ahí pues tener que lidiar también con uno de los fantasmas de su pasado. Una cinta, como decimos, pues, sobre todo con un cierto toque de drama, aunque también con algún momento de humor, y donde aparte de Pierce Brosnan, pues podemos destacar a la presencia del actor alemán Jürgen Prochnow.
Sin su medicación es un milagro que haya llegado tan lejos.
Falta el neceser y el pasaporte de Artie. No
va a llegar. Vámonos con la tercera, como la sevillana.
Pues en este caso una segunda parte, o más bien digamos la segunda entrega de una dupla, porque el año pasado Francia, de la mano del cineasta Martin Bourboulon, nos presentaba un nuevo acercamiento a la historia de los tres mosqueteros de acuerdo a la novela de Alejandro Dumas, y pues el año pasado teníamos digamos lo que es digamos la adaptación de la primera parte de las aventuras de los mosqueteros, en este caso pues la llegada de D'Artagnan y su primera aventura con Athos, Porthos y Aramis. Ahora nos llega la segunda entrega, titulada Los Tres Mosqueteros, Milady, y donde afrontamos pues ya esa parte, esa etapa final de la historia ideada por Dumas, una etapa, si la primera era más aventurera y más enfática, aquí entramos ya en una parte más dura, más dramática. Volvemos a tener a Louis Garrel, a Vincent Cassel, a François Civil en los papeles principales. Tenemos a Vicky Krieps también, el papel de la reina, y sobre todo Eva Green, que es la actriz que ya en la versión anterior interpretaba a Milady, que va a ser decisiva en el desarrollo.
Él tiene derecho a matarme.
La anterior, la verdad es que Martin Bourboulon presentaba una adaptación más fiel a la novela original, donde se enfatizaba no solo la parte aventurera, sino también digamos un toque más realista, una mirada también más al mundo de la política que se ve reflejado en la novela, y aquí pues sigue un poco en esa misma línea, además con una puesta en escena que tanto en la anterior como en esta pues recuerda mucho al Christopher Nolan de la trilogía del Caballero Oscuro. ¿Contratiempo?
Muerto y enterrado.
No podemos permitírselo. ¡Es inocente!
¿Queréis que le declare la guerra a los protestantes?
¡Tirador! Bueno, y para acabar, la cuarta propuesta que nos traes hoy, una de las grandes candidatas a triunfar en los Oscars el próximo marzo, ¿no?
Soy una persona imperfecta. Efectivamente, este martes se anunciaban las candidaturas a los Oscar para la ceremonia este 2024, y si bien la favorita, la que parte como favorita con mayor número de nominaciones y que también parece que tiene casi todas las papeletas para ser la triunfadora de la noche, era Oppenheimer, la segunda favorita con 11 nominaciones es Pobres Criaturas, que es la nueva película de Yorgos Lanthimos, cineasta griego, pero bueno, ya en Estados Unidos muy bien asentado, director de películas como Canino o La Favorita, y que aquí vuelve a repetir con la actriz Emma Stone, así que pues digamos en todas entregas de galardones en Estados Unidos, antesala de los Oscars, pues ha sido la gran triunfadora en el apartado de actriz principal, y que muy probablemente pues lo vuelva a hacer el día 10 de marzo. Junto a ella tenemos a Mark Ruffalo, a Willem Dafoe, en una historia que está basada en la novela homónima de Alistair Gray, y que pues ahí podemos encontrar incluso una conexión con el Frankenstein de Mary Shelley. Aquí la protagonista es Bella Baxter, una joven a la que un científico ha revivido, y ahora pues tiene que ajustarse a esa nueva naturaleza ser revivido, que tiene que reaprender todo lo que en su vida anterior pues ya tenía recorrido. En este caso, pues Bella Baxter se convierte en un personaje muy curioso, muy particular, que no comprende y tiene que reasimilar los nuevos códigos sociales, y que en esa curiosidad pues se jugará de laboratorio del doctor que la ha resucitado, acompañada pues por otro de los experimentos de este científico, que es el personaje que interpreta Willem Dafoe. Una cinta particular porque la hicimos, hay que decirlo, no un cineasta al uso, un cineasta un tanto estrambótico, pero las críticas que han llegado son extraordinarias, y desde luego pues con muchas ganas de ver ese nuevo despliegue interpretativo por parte de Emma Stone en la gran pantalla.
Mi boca sí es vomitivo. Voy a pegarle al bebé. Debemos experimentarlo todo.
Bueno, pues para concluir la sección de cine, la selección de banda sonora original vinculada a Vanessa Martín. Era fácil y has elegido para mí la mejor.
Sí, bueno, en este caso también porque al fin y al cabo tocaba tirar por el mundo de la televisión, una de las primeras producciones de Netflix en España, Las Chicas del Cable, y que pues contaba con Vanessa Martín para la sintonía de cabecera, con la canción Hablarán de ti y de mí. Las Chicas del Cable pues era una serie de corte histórico, nos lleva a finales de la década de los 20 del pasado siglo, y sobre todo pues con la entrada de un grupo de mujeres a trabajar como teleoperadoras en lo que era pues los orígenes de Telefónica. Una serie pues con una lectura y una mirada pues enfatizando sobre todo la labor de estas mujeres no reconocidas, y que por supuesto pues la canción también vendrá a un poco enfatizar esa mirada hacia la aportación femenina en un momento donde la incorporación de la mujer a los puestos de trabajo pues todavía quedaba un poco lejos.
Pues Manu, escuchando a Vanessa Martín, nos despedimos hasta la semana que viene, que hablaremos para ver si podemos hacer la sección el jueves, porque el viernes ya sabes que es el día de la Candelaria.
Pues para el jueves lo apuntamos ya y agendado queda.
Buena semana, pásalo bien.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
¿Cuánto guardan mis zapatos? Nadie nos va a parar. Por las calles de Madrid, que hablarán de ti, de mí. Por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo. Por los sueños que nos quedan. Seguir corriendo por las calles de Madrid, que hablará
gente que se despierta cuando más de noche y cocina cuando cae el sol.
esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Gente Radio. Tu día.
Bueno, pues hoy viernes tenemos una sorpresa reservada para toda la gran familia de Gente Radio, que lleva semanas echando de menos a uno de los mejores colaboradores que tenemos aquí en esta casa cuando él quiere venir, porque como está tan ocupado con sus cosas, pues nos tiene abandonado. Don Fran Heredia, buenos días.
Buenos días. Hombre, tengo psicólogo.
¿Cómo que tienes psicólogo?
Estoy sometiendo un tratamiento.
¿Por qué? Porque te estás enterando de muchas cosas que no sabes cómo comerte.
Ay, sí, me quedan 4 años todavía por comerme.
¿4 años para jubilarte nada más?
No, no, 4 años para saber qué va a ser el presidente del gobierno.
¿Pero de la comunidad autónoma o del gobierno de España?
No, no sé
aquí
cuál.
Aquí no hay nadie libre de culpa.
Aquí no hay nadie tal, pero viendo cómo están las cosas, pues uno se tiene que someter a tratamiento o una limpieza interior. He visto que el yoga y el pilates no me da suficiente para limpiarme y he empezado a ir al psicólogo y si todo va más, pues al psiquiatra.
¿Y va a mejorar la situación con el psicólogo? Porque cuando luego con los gobernantes que tenemos, difícil
lo va. Bueno, lo único que puede pasar ya es que trascienda la vía médica y vaya al urólogo.
Pero tienes trabajo, ¿no?
Hombre, buf. Hay. Gracias a Dios hay trabajo y nosotros que nos movemos en el plano, sobre todo jurídico-empresarial, de reestructuraciones y todo ese tipo de cosas, la verdad es que sí, hay bastante porque todo lo que son concursos de acreedores, persona física, persona jurídica, reestructuraciones, planes de continuidad y todo eso, se están poniendo mucho al orden del día con la nueva reforma concursal que entró en vigor en el 2023 y digamos que los empresarios que ven la cosa un poco más tal, se están aviniendo, se están allegando a intentar reestructurar las sociedades antes de que entre Hacienda. De hecho, hace poco, bueno, poco sería mentir, pero creo que en octubre, noviembre tuve un juicio y me decía el abogado del Estado por derivaciones de responsabilidad, y es que Seguridad Social ya llevaba como 2000 y pico derivaciones de responsabilidad de administradores de sociedad limitada y anónima a administradores, sí, a deuda de las sociedades a pasándosela a los administradores, y estaba acelerando el proceso aquí en Tenerife, sobre todo en esta provincia, estábamos en un procedimiento, digamos, provincial, porque lo que le interesaba era que no llegaran a concurso de acreedores, porque, claro, si te derivan la deuda antes de que llegue a concurso de acreedores, pues no tienes posibilidad luego de ampararte en un concurso fortuito.
Te la cobran,
te embargan tus bienes y todo eso, y entonces están en ese procedimiento, y precisamente el otro día que estaba haciendo unas alegaciones y demás, un procedimiento inicial de derivación de responsabilidad, me decía un asesor de los más conocidos aquí de Lorotava, es decir, asesor y demás, que es eso, que están llegando, pero semanalmente 5, 8, 7, 3, es decir, Hacienda y la Seguridad Social están corriendo porque al fin y al cabo ven las cuentas, ven que las sociedades están en causa de disolución, muchas siguen en el mercado por tratar de sobrevivir porque es un, digamos, archiconocido que el autónomo, el empresario trata de tirar hasta que pueda, hasta que ya no haya más remedio. Pero claro, lo que quieren evitar es que vayan a un concurso de acreedores y puedan quedar limpio de polvo y paja.
Que se vayan a quedar sin cobrar la Seguridad Social y Hacienda.
En efecto, a ellos que no cobren del Estado, que no cobren de un organismo público, no les importa, pero que no cobren de un empresario y todo eso, tú sabes que te quitan todo y si puedes, te pagan la cirugía para que les donen un riñón.
Oye, ¿y se ha notado en el tejido empresarial esa noticia que conocíamos esta semana, la semana pasada a finales, de que el gobierno canario estaba muy satisfecho de haber inyectado 160 millones de euros para salvar empresas?
No sé a quién le ha llegado, es probable que le haya llegado.
A la prensa le ha llegado 160 millones de noticias, 160 millones inyectados en
empresas. ¿A la prensa le ha llegado?
La noticia.
Porque si le ha llegado a la prensa, tú y yo no podríamos forrar haciendo un periódico.
Mira, con 16.000, no 160 millones, yo los 16 y le quitamos unos pocos.
Y con 1.600 podría salvar un mes, porque aquí estamos los que somos autónomos o empresarios, al final vivimos del mes a mes.
Pero 160 millones es una cantidad de dinero importante.
Ese dinero,
no sé dónde ese
dinero es como la ayuda europea, si lo Next Generation y toda esa historia, llegará a las empresas que ellos quieran, y punto. No va a llegar a nosotros, no nos ha llegado nada, ni conozco a nadie que le haya llegado un euro.
¿Y cuándo salió el concurso para esos 160 millones? ¿Dónde estaban las bases para tirar de ello?
A mí me saca de concurso de la tele y me pierdo. No sé, es probable que haya sido un concurso publicado, como dice, con nocturnidad y alevosía, pero lo desconozco. La mayoría de eso... uno sabe a quién se le está dando el dinero y cómo se está dando, y sabes que al público en general no le va a llegar.
Pues a mí me llama la atención, porque 160 millones repartidos entre las... Además, es una información del Objective, es decir, que no... Y Manolo Domínguez ha sacado pecho diciendo que han salvado muchas empresas, no sé cuántas, pero yo no conozco ninguna tampoco.
A ver, yo conozco muchas empresas que seguramente él conoce también, que le han inyectado dinero estando quebradas y no deberían haberle dado, ¿no? Porque si tienes deudas con Seguridad Social y Hacienda, no deberían haberte dado dinero o estando en concurso de acreedores. Pero es lo que pasa, que gestionar el dinero de los demás es muy fácil.
No se está haciendo con transparencia, ¿verdad? Es que es la sensación que tengo.
Nada, vivimos
en... un cuarto, tres, cuatrimestre, en el final del 2023, yo conozco amigos, tengo amigos que no lo están pasando bien. Y no se han enterado ni de la convocatoria.
Pero es que es lo que hablamos, vivimos... Ahora mismo nosotros, los ciudadanos, los empresarios y demás, vivimos en un mundo Matrix. Y ellos viven en un mundo que las cifras cada noche o cada día las alteran y todo eso. Y es lo mismo, estaban dando el dato del paro y volvemos a lo mismo. Dicen, tenemos 21 millones de cotizantes, 22, tenemos 53 millones de cotizantes, y te dicen, hay X contratos indefinidos, pero no te dicen las horas, no te dicen si son, digamos, contratos fijos discontinuos, porque, por ejemplo, tú sabes que se está destruyendo empleo fácilmente, es decir, o que se está utilizando el fijo discontinuo como temporal, porque a lo mejor se firman en un año 200.000 fijos discontinuos, figuran como fijo discontinuo 200.000 personas más, pero a lo mejor se han firmado 600.000 contratos. ¿Qué quiere decir?
Que podemos contarlo de cualquier manera.
Que podemos contarlo de cualquier manera. Han habido 600.000 contratos y 400.000 bajas. Pero a lo mejor es lo que te digo, no pasa en el periodo de prueba, lo he hecho. Dos meses. No para tal, lo he hecho. Entonces ahora mismo el que era el antiguo temporal se utiliza el fijo discontinuo, y como no pasa el periodo de prueba, lo he hecho antes de los dos meses. Pero
y
la
vuelvo
gente,
a hacerle un contrato
la
falseando
gente,
el dato.
En efecto, la gente traga carro y carretas porque la gente mientras... da pena, pero volvemos a lo mismo. Mientras tenga su pienso y le dé su dinerillo, no se quejan. Pero claro, es lo de siempre. Las pensiones, ¿se pueden pagar las pensiones? ¿Cómo se van a pagar las pensiones si el año pasado tuvieron que inyectarle en deuda 48.000 millones de euros hasta septiembre, octubre? Todavía no tenemos el dato fecha final de diciembre, pero se está inyectando más de 60.000 millones de euros a la Seguridad Social para que pague.
Ya estamos en cuatro meses de pensiones.
Entonces, claro, es lo que te digo, es decir,
un tercio de las pensiones.
¿Cómo que las pensiones son viables? ¿A quién trata usted de decirle eso? Una persona que tenga un contrato fijo discontinuo, volviendo al inicio, de una hora, y que cotiza a lo mejor por 50 euros a la Seguridad Social, puede pagar un pensionista mínimo que cobre 800 euros. Pero ¿quién se traga todas esas sandeces? Pues al final es lo que te digo, hemos convertido la política en Madrid-Barça, y la gente lo que se ha hecho es forofa, no entiende que necesitamos datos y necesitamos un poquito más de visión económica. Pues lo mismo, las subvenciones habrán llegado a 4 y el resto no pueden acceder a subvenciones ni a nada en absoluto, pero... Es lo que hay, vivimos en este país que ahora mismo la situación es bastante opaca en todos los sentidos.
¿Hay salida a alguien que tenga ganas de hacer cosas transparentemente? Es decir, alguien que quiera enfrentarse a una iniciativa de emprendimiento con todas las cartas encima de la mesa. ¿O hay que tener algún amigo que no te deje enseñarlas todas? Y tengo muy mala leche hacer esta pregunta, porque es
una pregunta sucia, pero no sé a qué te refieres exactamente. Una pregunta de esas que dices, no, esto me lo hace un sábado por la noche y lo entiendo, pero ahora yo creo que lo que hay que hacer, un empresario siempre debe ser transparente y debe tener sus cuentas bien formateadas y bien tal, y aparte de eso, de que no te cabe otra posibilidad, porque ya cuando entra la factura única ahora mismo, que entra ya en el 25, todas tus facturas las vas a tener que sacar a través de la plataforma de Hacienda. Entonces, lo que te digo, si tienes menos de 100 facturas, te metes en la plataforma Hacienda y Hacienda te va a hacer la factura. No te va a dar tiempo ni de nada. Y aquel que se la quiera desgravar, pues tendrá que pagártela conforme a la factura de Hacienda y todo ese tema. Entonces, si es por el tema de dinero, lo veo complicado. Si es por el tema de montar una sociedad pensando en ocultar dinero, Yo creo que ahora mismo cada vez va a estar más difícil para un empresario, por eso, por los controles que hay a nivel bancario, blanqueo de capitales, por a nivel empresarial, Hacienda controlando todas las facturas. Entonces, yo creo que lo mejor es montar una empresa pensando siempre en la continuidad, en crear valor y todo eso. Otra cosa es que sea un tipo de fe y creas que tu negocio va a ser el mejor del mundo y desde el primer año vas a ganar dinero. Eso es archicomplicado y tienes que tener, por supuesto, un plan B, porque si va mal la cosa, lo más importante es saber hasta dónde puedo llegar y retirarte. Oye, tengo que presentar un concurso de acreedores persona física, lo presento, de persona jurídica, lo presento. Pero sobre todo tienes que tener un plan B, porque lo que no puedes hacer es que tengas ya impago de seguridad social de 6, 8, 10 mil euros y sigas tirando para adelante con la empresa. Digo, pues mira, antes de que esto vaya mal, me retiro. Es decir, tenemos que empezar a ser más objetivo y menos, digamos, voluntarioso, menos pensar, menos fe y más objetividad. Porque es lo que te digo, eso es lo que te permite luego, pues, una ley de segunda oportunidad o un concurso fortuito y que puedas volver a reiniciar tu procedimiento, tu empresa, si así puede ser. Pero es lo que te digo, eso de ocultar bienes o de tener determinada estructura societaria, al final yo creo que...
Yo lo veo por ahí, digo, yo veo gente, macho, que están con las empresas quebradas y después resulta que tienen un patrimonio que te muere, ¿no? Y eso que acabas de decir, oye, los administradores únicos responden con su patrimonio desde hace ya muchos años y cada vez vas más deprisa. Y veo gente que han dejado en el camino a muchos muertos y tienen bodegas, fincas, vamos, el patrimonio intacto.
Hombre, eso ya estamos hablando un poco de una distribución societaria, de tener sociedades, administradoras de otras sociedades, tener, digamos, grupos de empresas y cosas así. Eso ya es para alguien que tenga capacidad de sufragar los gastos que genera una estructura legal de ese tipo, porque al final todas las sociedades tienen que presentar sus cuentas anuales, sus impuestos y demás. Pero sí es cierto que lo que te digo, que al final la Hacienda o la Seguridad Social, yo tampoco veo mal que, llegado a un límite de deuda, bloquee una sociedad. Porque es que lo que no podemos seguir es generando gasto al Estado, generando deuda y todo eso. También es verdad que, hombre, lo ideal sería que el Estado, si tiene un determinado nivel de deuda, no le dejaran gastar más.
Como hicieron con Rumasa hace muchos años.
En efecto, pero en el caso de España es lo que decimos. Si tú España la ves como una sociedad y estudias las causas de disolución, su patrimonio neto, sus activos y tal, España es una empresa realmente en causa de disolución. No generamos ni para pagar los intereses.
Estado, vaya, Estado
español. El Estado español real.
No tenemos patrimonio, tenemos catedrales, cuadros, tendremos que venderlo.
Seguramente, seguramente. Y no dudo que mucha gente lo compre. Algunos, pero
nos embargarán las cosas en Londres. Y
pero
cosas.
Es lo que te digo. Tenemos una estructura que lo digo. Los empresarios, al final, lo que debemos es eso, intentar tirar para adelante, siendo autónomos al principio, con menos facturación y posteriormente, pues analiza si sociedad. Pero es verdad que las empresas tienen unos gastos tremendos. No es normal que una empresita, a lo mejor con un trabajador, tenga que tener la prevención de riesgos laborales, lo otro, y al final la carga administrativa y de impuestos de una sociedad hace que sea inviable. Realmente muchas veces las empresas no son inviables por el propio mercado en sí, porque no tengan demanda de sus productos. Son inviables porque la carga administrativa de tener al final que contratar personal para hacer impuestos, contratar la prevención de riesgos laborales, contratar seguro de local para no sé cuánto, para responder, tal, hace que sean inviables. Es que nada va a abrir un negocio y mucha gente que tiene que pagar al día a lo mejor 300, 400 euros por su negocio. Solo por abrir.
Es curioso. Oye, yo tenía mucha curiosidad en saber tu opinión sobre el tema, bueno, el tema estrella, los dos, ¿no? El salario mínimo interprofesional y la reducción de la jornada laboral, cómo va a afectar a la economía real de este país, al pequeño y mediano empresario, porque se dice alegremente que es una medida estupenda. Todo el mundo sobre el papel dice ganar más por trabajar menos, eso es lo ideal, ¿no?
Hombre, para el trabajador está claro que está bien, para el empresario lo veo complicado, en el sentido de que tú ya lo ves en numerosos negocios que ya no abren hasta las 12 de la mañana o la 1 y abren las horas que su personal trabaja, 7 horas y media o como lo tenga, si tiene dos, pues intentará hacer un par de horas más repartida entre los trabajadores, pero al final es lo que te digo, la productividad está por los suelos y estamos pagando realmente por no hacer nada. Es decir, ha llegado un momento en esta vida que, como decía, tus padres te educaron para que ganara dinero, para que intentaras tener una casa, para que tal, pero es que ahora te educan para que trabajes lo menos posible. Y encima quien te está educando es un Estado quebrado, es un Estado que no puede dar ejemplo. Entonces, lo que estamos realmente es una no una inmoralidad, pero es que al final es lo que te digo, es decir, estamos premiando más al que suspende que al que saca 5 sobresalientes. Es la bomba, es la bomba. Eso solo pasa en un estado en decadencia.
Y además eso no es copiado de Europa.
No, no,
europeizando. Eso es Made in Spain.
Eso es copiado de nosotros mismos, que somos unos champions en tocarnos las narices. Pero es lo que te digo, la productividad por los suelos. Tú ves empresas, es lo que te digo, yo no soy como quien dice la alegría de la huerta, porque yo casi todo lo que veo son entierros. Entierros empresariales. Al final o metemos cirugía a tiempo.
O UCIs.
O UCI, o entierro peña. Al final me van a llamar Servisa. Pero lo que estamos hablando es que es eso, es decir, tú ves los números de la empresa y los números de la empresa están cayendo, y los que han aumentado por inflación, no han aumentado por
rentabilidad o por productividad.
Es como, lo volvemos a repetir, España crece un 1,4, cojonudo, somos la economía, ¿qué tal? Sí, pero crece porque el 70% de nuestro PIB son servicios, y los precios en los servicios, que no realmente la inflación total, han aumentado más de un 8, un 10%. Los precios hoteleros han aumentado más de un 11% durante los dos últimos años, anualmente. Entonces, al final dices tú, realmente España está estaría, digamos, en plena desaceleración. Simplemente genera PIB por inflación y porque su 70% de su PIB son servicios, pero realmente estamos destruyendo valor, estamos destruyendo y están aumentando los costes en toda la en todas las, digamos, partidas y en todas las áreas de la empresa. Entonces es complicado mantener esto, la productividad bajo mínimo, y lo que es la realmente la el sector servicios, pues ahí lo tienes claro, es decir, crece únicamente por la subida de precios, no crece porque tengamos digamos mayor productividad, mayor riqueza ni nada, es simplemente la derivación, la subida de precios se está notando.
Total, que la economía española, aunque los macronúmeros sean fantásticos y los cuentas de resultados de las grandes empresas, incluidas las hoteleras,
¿estamos estancados o estamos en desaceleración?
Pero sin embargo los bancos, las empresas eléctricas y el sector turístico presentan unos beneficios históricos.
Es normal, si el banco ahora mismo la subida de tipos de interés del último año les da márgenes del 3-4% más, pues está claro que van a ganar más dinero.
Modelo socialista, reconcentrar la riqueza en los muy ricos y hacer a la clase media más pobre, ¿eso es lo que consiguen?
Pues es lo que pinta, es decir, es que, ¿sabes? Tú sabes como yo que no podemos dar nombre y todo eso, pero yo conozco muchísimas empresas aquí en el puerto y en el valle y clubes deportivos y todo eso, que la gente se jacta de pertenecer a esos modelos, a esas empresas, a esos clubes y tal, y están quebrados y tienen morosidades de 70, 80, 100 mil euros. Conozco colegios con morosidades de 70, 80, 90 mil euros.
Colegio de educación.
De educación, sí, sí. Privado. Concertado o privado en este caso. Entonces es lo que te digo, es decir, tú sabes que la gente ya no paga. Tú sabes que la gente ya no paga por ir a jugar al tenis, ni al pádel, ni a determinadas cosas. Se jactan cuatro, que está súper bien y tal. Oye, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que el negocio ya no es rentable. Pero no solo que no sea rentable, sino que hay empresas grandes quebradas. Lo que pasa es que no se transmite al público porque es normal, es un tema de un causa al final, un daño sobre la marca. Pero es lo que te digo, es decir, podemos seguir dando cifras macro, pero la gente que estamos en el suelo, en tierra firme, sabemos que eso no es así. No han bajado los precios en los supermercados, no ha mejorado nuestra situación económica, la hipoteca del Euribor sigue alto y seguirá alto durante hasta bastante verano, tiempo.
Por lo menos, ¿no?
Y esperemos que ahora mismo, con todos los conflictos que tenemos, pues no tengamos una segunda ronda de inflación y vuelva a brotar la inflación, que es lo más normal del mundo. Pero, es decir, las familias lo notan, cuesta llegar a final de mes. Y es lo que te digo, cuando tú ves que aquí prácticamente se nubla toda la información de Alemania, Francia, las manifestaciones masivas en esos países.
Mira lo que está pasando en Francia con el sector primario.
Pues,
que las normas que están quejándose son las mismas que aplican aquí. Pues, aquí ni nos hemos enterado y allí están montando la mundial.
Pues imagínate en Alemania y todo eso, la situación que tienen, que incluso la última manifestación de tractoristas, de agricultores y todo eso, se cerraron hasta los restaurantes y fue histórica. Y esos son los que vienen a vernos aquí. Entonces, es lo que te digo, es decir, vivimos en un tema que, claro, nos tienen adulzados, adulcorados con grandes, digamos, frases y grandes cifras que no son reales, pero es que están completamente manipuladas. Pero bueno, la gente traga carro y carreta hasta que no puedan pagarles.
2.400 millones más para el Madrid-Baraja. Acaba de salir el señor Sánchez explicando el presupuesto del 24.
Eso es bonito.
2.400 millones para el aeropuerto de Madrid-Baraja.
Eso es bonito. A ver si le llega el dinero a La Palma, que todavía no le ha llegado.
Estaba pensando justamente eso, no sé si ha habido telequinesis.
Pero es que, a ver, son...
Los millones de La Palma son mucho menos. Son mucho menos.
Personas que son... Es decir, vivimos en un mundo absolutamente tremendo. Yo el otro día veía, y además yo creo que tú también lo conoces, a Sergio Oliva, las declaraciones que hizo el que era juez de, si no recuerdo mal, del 1, el Orotava, un tipo súper serio y un tipo bastante elegante y cauto. Y decía que en la... por ejemplo, que en las últimas reuniones con Bolaño y todo eso, por él como presidente, creo, de la Asociación de Jueces por la Democracia y tal, le decía que no iba a dejar que los jueces se eligieran entre ellos y todas esas historias. Y te hace ver que el gobierno quiere el control total de todo. Porque es que la única forma que tienen de gobernar es controlar todo. Nada puede quedar a la aleatoriedad, ni la economía, ni nada. Y entonces, lo que te digo, es la situación que tenemos. Las cifras que dan se las traga todo el mundo. El resto, pues nada, a pasar por el aro.
Véngase usted una vez cada 15 días por aquí, hombre.
Si me deja el psicólogo.
Psicólogo, yo hablo con él. Seguro que coincidimos en el mismo, seguro.
Seguro,
que nos
seguro.
Haga un precio especial y una gastación conjunta.
Un 2x1.
Se venga por aquí.
No quiero saber tus problemas.
Parecido a los tuyos. Don Frank, ¿qué le digo? Que siempre es un placer compartir ratitos de radio con usted. Que coja esta buena costumbre. Además, se desahoga uno aquí. Aquí no hay causas penales ni judiciales.
Déjalo, que me voy a hacer visa.
Hasta pronto.
Cuídense.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Aprovecho la ocasión para decirles que en Canarias existe el mojo pico. Condimento indispensable.
Bueno, pues ya estamos en Zafre Hilorio. Benito Regalado, buenos días.
Muy buenos días, querido Diego. Muy buenos días, José y queridos escuchantes.
Oyentes. Bueno, pero no es lo mismo oír que escuchar, como no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo.
Sí, pero en este caso, como sabemos que las personas escuchante. Que están... Exacto, las personas que están al otro lado de la línea o del transistor, lo que están es escuchando intensamente, no oyendo como algo que tal, sino están escuchando intensamente y sabiendo y analizando lo que decimos en esta radio, ¿no? Entonces, nosotros, igual que Pepa Fernández, tenemos escuchantes.
Bien. Pues nada, corregimos de oyentes a escuchantes. Me gusta más la palabra escuchante. Estaba pensando desde que te veía. Digo, pues queridos escuchantes. Hoy teníamos, para los escuchantes, teníamos un programa especial reservado que no le vamos a desvelar, puesto que no, se nos ha caído. Así que
lo pasaremos al jueves. Ahí. Lo pasaremos al jueves, además va a ser interesante porque será un post-Madrid fusión y se juntará...
Es la próxima semana, ¿no?
Es la próxima semana, de lunes a miércoles. Estoy intentando ir... Lo que pasa es que...
Ir para volver a ir. Exacto. Como decía mi amigo Lerreño.
Sí, sí. Bueno, pues ahora te contaré de dónde sale esa historia. Pero eso fuera de antena. Y estoy intentando ir. El problema es, la capacidad de las líneas aéreas para traernos, ¿no? El miércoles, que es cuando todo el mundo quiere volver.
Hay un montón de plazas. Hay 2 millones de butacas pendientes para este verano.
Pero para que sea interesante volver a última hora del miércoles, no hay tantas. Entonces...
Bueno, la conectividad, que hablan mucho de ella. A veces cuando tienes un destino, por ejemplo... Madrid, los aviones van llenos.
Sí,
total.
Y sobre todo la primera hora, última hora, es muy difícil conseguir plaza. Bueno, lo sabemos todos los que vivimos aquí, ¿no? Siempre nos queda.
Y eso que hay mucho vuelo.
Sí, pero hay mucha intensidad.
Mucha gente. Exacto. Yendo y viniendo.
Y tanto esta semana en Madrid con la feria de Fitur, donde tenemos muchísima gente desplazada.
No, hombre, qué va.
Sí. No, bueno,
no se nos ha quedado nadie atrás.
Lo hemos hablado, lo han hablado ustedes antes estos días, la cantidad de gente que estaba, que muchos son políticos, que bueno, pues tendrán su labor.
Y políticas.
Sí, muchas. No vamos a señalar. Y Y, pero también ha ido muchísimo profesional. O sea,
es lo que deben ir.
Son los que deben ir.
Y además se van a quedar porque hay dos gente de la hostelería que ayer hacían una presentación muy interesante, pero es que la semana que viene estamos hablando. Ahí está Madrid Fusión, donde mucho restaurador canario va a presentar su producto y lo va a difundir como atractivo turístico, que esta semana lo han hecho, pero también como atractivo gastronómico.
Es que ahí quería llegar. O sea, la relación que tenemos con Fitur, nuestros profesionales ya no van a, y lo comentaban ayer en la tertulia y en otros momentos, ya el profesional de la hostelería y el restaurador y los hoteleros tienen claro que ya no sirve ofrecer lo de siempre, hay que ofrecer muchos valores añadidos. Ya me comentaba una persona que vende en los hoteles ropa de cama, que hay hoteles que están comprando ropa de cama realmente espectacular y la gente la acaba comprando porque encuentra en ese hotel una ropa de cama que en su casa, bueno, pues se les manda, se les compra, lo que sea. Al final, todo eso son valores añadidos de los hoteles, que el perfume sea el correcto, que hasta con lo que se lava la ropa sea sostenible. Con eso ganamos nosotros, el turismo se hará cada vez pues con más valor, la gente vendrá aquí por los valores que tenemos, cada vez, en eso nos pasa con la alimentación, tenemos ya un turismo de alimentación, la gente viene aquí pues por muchas razones, lo comentabas ayer, el tema de la sanidad, el tema de la cercanía, pero también, y es importante...
Se ha mejorado muchísimo muchas cosas en Canarias en los últimos 40 años, pero si algo se ha mejorado... En la gastronomía, en la oferta gastronómica que se le hace a los turistas y a los residentes de aquí.
Sí, pero seguimos teniendo una cosa hace 40 años y ahora es un producto, gracias a nuestros pescadores, a nuestros agricultores y ganaderos, un producto excepcional. O sea, un tomate hecho aquí, de verdad, sigue siendo un tomate con unas condiciones específicas, que sabe diferente. Nuestros vinos, ya lo hemos hablado mil veces, nuestros vinos son unos vinos con unas características que los hacen único. No vamos a entrar en eso, pero lo hemos hablado muchas veces, que si son prefiloxéricas casi todas nuestras viñas, que tenemos suelos volcánicos, microclima, bueno, pues todo eso da unos valores. Yo el otro día, que por cierto, la tengo en el coche para que la pruebe, te lo dije que te lo traería, un descubrimiento de una muy buena bodega de Tacoronte, que es han hecho... La bodega es Mocanero y han hecho un vino blanco que no es, es ligeramente afrutado, con un color precioso, y lo ha hecho para distribuir, y Macro lo tiene como para distribuirlo para toda España, ¿no? Entonces han conseguido un producto excepcional y son esas cosas que nos hacen que la gente que viene de fuera disfrute con las cosas que tenemos. Estamos haciendo ya productos para el cliente final. Ya no es yo tengo esta historia, yo tengo esta viña, yo tengo no sé qué, sino ya estoy haciéndole a mi cliente final, que sé quién es y sé lo que espera de mí. Ya le estoy haciendo el producto perfecto. Y en este caso, ya te digo, verás un vino con una transparencia y un sabor muy sutil.
Pues ahora me lo dejas. Porque hoy no he comentado la noticia porque le he mandado un mensaje esta mañana. Igual tú lo conocías ya, porque el 29 de diciembre, es decir, el mes pasado, el Cabildo Insular de Tenerife no renovó el contrato con las bodegas insulares.
Era otra cosa que quería hablar contigo. O sea,
no lo he dicho esta mañana porque le mandé un mensaje al consejero del sector primario, a Valentín González Évora, y a su jefa de prensa, para ver si podían entrar. Y van a entrar la semana que viene. Entonces, para que nos expliquen bien qué es esto. Porque la noticia es un poquito rechinante, ¿no? Deja como a 300 viticultores en el alero. Y se habla poco de esto.
Sí, perdona.
Se ha hablado poco, ¿eh?
Sí, no se ha hablado
por
nada.
Por no decir nada.
No se ha hablado. Hasta ahora lo que tenemos es una nota de prensa.
Del 29 de diciembre, de un consejo de gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, donde dicen: los que estaban ya no van a estar. No le prorrogamos el contrato. Pero no dice a quién se lo van a dar, con lo cual queda en un limbo ahí.
Se nos vienen cosas duras este año, ¿eh? Para la agricultura.
No ha pasado un mes y todo el mundo callado, ¿eh?
Por algo será.
Porque la prensa tiene...
Bueno, no lo sé. O sea, tampoco se han quejado por lo que entiendo, no se han quejado los asociados, ¿no?
Entran unos, salen otros. Es que La transparencia, bueno, es la ausencia de noticias.
Exacto, pero ahora mismo, si no tenemos información...
Le daremos la opción a Valentín González Mora que nos explique el tema vamos a formar juicios de opinión.
Es que
no me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención el silencio.
Vienen un año, este año va a ser un año duro para los agricultores, no tenemos agua.
Ni está cayendo.
No está cayendo. El año pasado fue un año terrible y tiene pinta de que este año va a ser todavía peor. Pues este tipo de cosas son más palos en las ruedas y son nuestros proveedores. O sea, no es que a ellos les vaya mal y punto, sino que a ellos no les va mal, a ellos les va mal y a nosotros nos irá peor. Porque ¿qué comeremos? ¿De dónde tendremos que traer la comida? ¿Con qué garantías sanitarias que ahora mismo tenemos con nuestros productores que después...?
Burro cargado buscando, y ahora es que salimos del agujero.
Sí.
Benito, la semana que viene a ver si llovido y estamos aquí más contentos con el agua en la galería.
Es que Dios te oiga...
Ojalá, ¿no?
Sí. Feliz semana a todos. Y
nos vemos el jueves o el miércoles. Ya hablamos tú y yo esta semana.
Sí, ¿vale? Depende de...
El viernes seguro que no. Está Candelaria ahí de fiesta
total. Sí, estaremos celebrando la Candelaria. Pues mira, ya tenemos una ocasión para irnos de excursión tú y yo.
Buena cosa. Pues nada, llegamos a la segunda pausa musical antes de hacer las conexiones pertinentes en el día de hoy, que nos quedan dos importantes antes de la tertulia. Disfrutemos de Vanessa Martín, que nos va quedando ya poco. Es el último tema que le compartimos. ¿Quién lo diría?
No te soñé porque no conocía la dimensión de lo que me venía. Negué toda relación con mi corazón. Que no sería bueno. Yo era un velero cargado de hielo. Volqué, pero en realidad nunca me tumbó. Nunca me tumbó. Todo va tomando su lugar. Será que navegar nunca fue imposible. Desvestirse.
Roberto Medina, buenos días.
Ah, Diego.
Me has cogido bebiendo agua, me he atragantado y todo. Buenos días, sí, antes que nada. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted por Madrid? ¿Hace frío allí o no?
Pues mira, menos de lo que esperábamos. El primer día sí que hizo bastante frío el martes cuando llegamos, pero bueno, se puede soportar con un abrigo.
Bueno, pues imagino que habrá sido una semana intensa en Fitur, proyectando todo lo que vais a hacer en el Puerto de la Cruz y atrayendo a todos esos turistas que ya vienen de por sí solos, pero siempre hay que proyectar la imagen del Puerto de la Cruz en una feria tan importante como Fitur, ¿no?
Por supuesto, y sobre todo venir a contarles qué es lo que está pasando en el destino, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo, la transformación que está sucediendo todo el sector hotelero de la ciudad, el sector turístico en general, cómo ha ido avanzando, cómo la estrategia de Puerto de la Cruz ha ido tomando un rumbo, ¿no? A través de la cultura como eje vertebral de todas las políticas que se desarrollan en el municipio. Y la verdad que estamos súper contentos. Hoy quedan las últimas reuniones de este viernes y tenemos encuentros con Segitur, por ejemplo, para hablar de la renovación de destino turístico inteligente. Como sabes, somos el primero de la isla. Y también con el promotor de la Spartan Race, que también tendremos una reunión ahora seguidamente después de terminar contigo de hablar. Y nada, contentos del resultado de la campaña. Creo que ha gustado mucho a todo el sector que ha estado presente en la presentación que tuvo lugar ayer y simplemente contarte que estamos contentísimos de los datos que nos aporta directamente el sector sobre el Puerto de la Cruz, sobre la demanda ya que hay desde la Turopresión también por demandar más camas en el municipio que antiguamente costaba mucho también tener que venir aquí también para vender y ahora ya es que quieren comprar directamente y bueno, esto es una transformación que se ha ido viendo y se ha hecho realidad y ahora mismo el Puerto de la Cruz está en un momento muy muy afortunado, muy dulce y creemos que para los meses que quedan de año va a seguir siendo así.
No te voy a poner el compromiso hoy, pero sé que ha habido gestiones importantes, que la transformación de la planta hotelera del Puerto de la Cruz es una realidad apabullante. Llevamos muchas reformas de hoteles ya concluidas, otras que están en curso, muy importantes. No hay que olvidar el Hotel Tahoro, que es quizás la obra más importante que se está haciendo ahora mismo en el Puerto de la Cruz. Pero sé que habéis tenido contactos con nuevas empresas de hoteles que quieren hacer inversiones en el Puerto de la Cruz para renovar esta planta que en algunas ocasiones hemos encontrado un poco obsoleta, ¿no?
Pues sí, la verdad que ahí hay bastante interés. Al final esto es como todo, ¿no? Cuando llegan inversores, apuestan por el destino y ven cómo es rentable, porque al final esto es un tema también de rentabilidad, ven rentable y ven que hay una estrategia clara que es compartida y que el sector ya la está haciendo suya, al final hace que, bueno, que la gente se interese y diga, oye, pues voy a apostar por invertir mi dinero en Puerto de la Cruz. Y bueno, sí es verdad que hay mucho interés, cierto es que nosotros no tenemos muchos más hoteles que comprar, pero hay algunos que están pendientes de explotar, de volver a renovar y demás, y yo espero que esto sirva para que impulse, ¿no?, a través de estas reformas como tú has nombrado, ¿no? El Hotel Tahoro ha sido gran protagonista en esta feria de Fitur, en este stand de la MTC en el que hemos estado y también en el de Canarias, ¿no?, con su presentación, muy 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 expectante todo el sector, porque al final es un proyecto que interesa muchísimo no al puerto, sino a la isla en general y al destino como un otro enclave, ¿no?, de 5 estrellas que va a tener el destino Tenerife y además de eso, pues por ejemplo con la cadena Silken, con la apertura inminente que dentro de 2 meses, a finales de marzo, principios de abril, tendremos abierto el antiguo Hotel San Telmo, el nuevo Silken Sagmar, y contentos de anunciar que ya está el proyecto prácticamente el anteproyecto redactado del futuro Hotel Martianes, una realidad que veremos también pronto. Y ese es el mejor síntoma, ¿no? Hablar de cómo espacios como hoteleros como el Martianes y el Hotel San Telmo pues recobran vida de nuevo para dar el mejor servicio y la mejor oportunidad y sobre todo la mejor imagen de Puerto de la Cruz.
Pues don Roberto Medina, concejal de Turismo del Puerto de la Cruz, felicidades por el trabajo realizado en Fitur. No sé si te quedarás esta semana allí para Madrid Fusión o te regresas para aquí, para el puerto.
No, volvemos esta noche porque tenemos pleno el lunes, hay que cumplir con las obligaciones, pero vendremos el martes por la tarde para acá para el miércoles dar a degustar a todo el sector de la gastronomía que está concentrado en la semana que viene durante el lunes, martes y miércoles en IFEMA. Pues el miércoles tendremos cita con Turismo de Tenerife dedicada exclusivamente al municipio de Puerto de la Cruz, con Lucas Maez, con Boutique Relieve, con Alfredo. También tendremos a David Rodríguez, otro pastelero muy importante, a Nico López con la cerveza La Ranilla, también estará con nosotros los productos de la pequeña industria del Picón, que son los mojos, las mermeladas que se producen en Puerto de la Cruz, y nada, contentísimos de colaborar con de la mano con Turismo de Tenerife y de exportar los sabores del puerto a través de esta feria que vendremos también en la semana que viene, el 31 de enero.
Pues nada, te invito para cuando acabe Fitur y Madrid Fusión, es decir, dentro de una semanita, después de la fiesta de la Candelaria, que el próximo viernes celebraremos aquí en Canarias. Invitado quedas para pasarte por aquí por el estudio y hacer un resumen global de todo lo que ha pasado esta semana y la semana que viene.
Perfecto, Diego, lo apunto. Muchas gracias.
Fuerte día. Abrazo, Roberto. Buen viaje de regreso. Gracias. Y buen viaje de ida también otra vez para allá.
Gracias, buen
chao.
Día.
Gente que se despierta cuando andas de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Pues no podíamos concluir esta semana de Fitur sin contar con la presencia, con la colaboración, le damos las gracias de anticipado porque tiene una agenda muy apretada, de nuestro vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife y además consejero de turismo, don López Afonso. Muy buenos días, López.
Muy buenos días, Diego.
Pues gracias por facilitarnos el poder cerrar ahí en todo lo alto esta semana de Fitur con tu participación en nuestro querido programa de las mañanas de Gente Radio, que sé que tienes pendiente venir por aquí, que no lo tengo desapuntado.
Está apuntado también en mi agenda y lo vamos a cumplir sin lugar a dudas, ya el regreso de este periplo por Madrid, entre Fitur y Madrid Fusión, pero con mucho gusto estaremos por ahí para también poder comentarte y comentar y compartir con todos los oyentes de Gente Radio lo que va evolucionando Tenerife como destino en estos ámbitos tan importantes como los que estamos testando estos días.
Pero hoy, para concluir esta semana de Fitur, te agradecería que nos sacaras de dudas. ¿Ha sido productivo la participación del Cabildo Insular de Tenerife, de Turismo de Tenerife, en esta semana tan importante?
Muy productiva. La agenda ha sido intensa, ha servido para constatar que efectivamente Tenerife sigue siendo el destino de referencia en Canarias, que los operadores del sector lo reconocen así en forma de nuevos acuerdos, de nuevas propuestas. Ha sido una feria donde se ha constatado que vamos a contar con el mayor número de plazas aéreas que hemos tenido en la feria histórica, para garantizar que el verano va a ser también un gran verano turístico, que nuestra propuesta turística como oferta se sigue renovando con propuestas hoteleras de primera magnitud. Ayer presentábamos el proyecto con el que a finales de este año va a reabrir sus puertas el Gran Hotel Tahoro, pero también sumamos conocimiento del avance de otros proyectos de renovación hotelera que justamente ahí en el ámbito del Puerto de la Cruz van a permitir también que se avance en la recualificación de la planta alojativa. Proyectos como los que antes mencionaba Roberto, concejal del Puerto de la Cruz, el Hotel San Telmo, el antiguo Hotel Martianes, también comenzarán o terminarán en el caso de San Telmo sus reformas en los próximos meses y permitirá que la planta alojativa del puerto y por ende la planta global de Tenerife sea más homogénea, más competitiva. Y a esto le unimos también que seguimos avanzando en otros ámbitos de gestión del destino que tienen que ver con profundizar en la idea de base con la que se ha conformado la estrategia de Tenerife, que es la apuesta por la calidad. Calidad que tiene que ver con mejorar el espacio público, que tiene que ver con reforzar destinos estratégicos en cuanto a conectividad y sobre todo que tiene que ver con que aflore rentabilidad en la actividad turística. Rentabilidad concebida como viabilidad de nuestras empresas turísticas y con ello garantía también de estabilidad del empleo y mejora de la calidad del empleo. El valor social del turismo a través de la sostenibilidad tiene que ser también un eje de política fundamental en el ámbito turístico, que de nuevo en Fitur se ha constatado que está alineado con los intereses del sector.
La sostenibilidad no solamente es medioambiental, sino también y fundamentalmente económica, y además que la redistribución de los buenos resultados de las explotaciones hoteleras se haga más permeable hacia la población, hacia todo el empleo que genera. ¿Esa sostenibilidad se está buscando y se está consiguiendo, consejero?
Se está consiguiendo, efectivamente. Yo creo que podemos hablar ya en presente. Un presente que tiene que tener, desde luego, recorrido largo, porque son muchas las cuestiones que hay que abordar. Y somos conscientes de que, a pesar de que se hagan esfuerzos tanto por sector privado como sector público, nuestra isla como destino también tiene muchas cosas que mejorar. Desde el punto de vista de la gestión de los residuos, desde el punto de vista de los vertidos, también desde el punto de vista de la sostenibilidad social, para mejorar el acceso a la vivienda y para poder recuperar el talento que todavía no termina de llegar para el sector turístico en cuanto a la provisión de profesionales. Todo eso lo hemos comentado y el sector es consciente y lo comparte. Pero también hemos hablado de mejorar la comunicación de la actividad turística para que se perciba y se prestigie la pertenencia a este sector, porque a su vez esto va a contribuir a que discursos que a menudo distorsionan lo que tiene de bueno la actividad turística, que es mucho, no den coba a que al final se anide en nuestra población una turismofobia que desde luego aquí no tendría sentido. Por tanto, la comunicación del destino, el sentimiento de pertenencia y prestigiar las profesiones que tienen que ver con la actividad turística también ha sido objeto de debate y de valoración en estos días de feria.
López, ¿te quedas en Madrid para López Fusión? Para López Fusión, para Madrid Fusión.
Sin solución de continuidad tenemos a Tenerife a otro gran reto, el de posicionarnos en algo que también forma parte importante de la estrategia del destino, que es la promoción de Tenerife a través de su gastronomía, de su sector primario, de los productores, del sector agrícola, de la ganadería, de todo lo bueno que nos da nuestra tierra y que a su vez sirve para recualificar también una parte importante de nuestra oferta. También servirá de reconocimiento a los profesionales que con su talento y esfuerzo han conseguido elevar el nombre de Tenerife a lo más alto, particularmente en estos últimos tiempos, en forma de reconocimiento de estrellas Michelin, de Soles Repsol y efectivamente de mejora de la promoción de la marca Tenerife.
Pues López Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife y consejero de turismo, muchísimas gracias por haber hecho un hueco en su apretada agenda, que sé que tiene una reunión ya, que no le quiero hacer perder ni un minuto, no quiero que llegue tarde. Agradecerle de verdad que haya puesto el punto del broche de oro a esta participación que Gente Radio ha tenido en Fitur a través de las personas que han estado allí representando nuestra isla. Muchísimas gracias, vicepresidente.
Muchísimas gracias, Diego. Un placer y, como siempre, a disposición de todos los oyentes de Gente Radio, próximamente ya contigo en los estudios.
Te esperamos.
Un abrazo grande.
Bueno, estábamos hablando que yo mando una felicitación aquí públicamente, que mi mujer cumple una edad preciosa, el doble 5, que tiene premio por todos los lados, por delante y por detrás. Buenos días, Patricia Fernández.
Muy
buenos días. Y aquí tengo un regalito que le han traído
y
aquí.
Y felicidades a tu querida esposa.
Sobre todo por haberme conocido.
Bueno, y aguantarte,
A esta altura del camino ya hay poco que aguantar.
Bueno.
No, Juan Violán, buenos días.
Muy buenos días.
¿No está usted en Fitur?
No.
¿No hay vende seguros que vender allí?
Seguramente, pero al final, hombre, Fitur es mucho postureo y
ahora hablamos
en los últimos
Fitur,
años, claro. En los últimos años se hace negocio, ¿eh? Tengo muchos clientes y muchos contactos que se hacen. Pero bueno, aprovechan que están ahí para crear reuniones que podrían perfectamente hacerlas en otro lado y ahorrarse un
pero general. Se ven las caras, 40 años viéndose las caras y después de la pandemia al yo final, creo que las ferias tienen su puntito.
Hay que estar.
Y la fiesta que hay por las noches en
esas
Madrid.
Son...
Pero eso se puede hacer también en febrero, en marzo, en abril.
Sí. Pero bueno, que
se
al
pueden
final,
hacer rondas gastronómicas.
Hay mucha inversión privada ahí.
Y un encuentro, don Jesús Ezequiel Domínguez.
Buenos días.
¿Cómo está usted, querido socialista?
Bien, gracias por lo de querido, por lo de socialista, con todo el cariño que nos queremos.
Es que hoy por hoy ser socialista es una profesión de riesgo, ¿eh?
No.
Y más venía esta tertulia.
No, es una...
Sanchita. Es más riesgoso que ser socialista.
Estoy bien rodeado de compañeros y compañeras que, bueno, como siempre, de eso se trata, de la diversidad y las distintas opiniones con el respeto y el cariño que todos nos tenemos. Y hoy que las clases nos permiten estar aquí un ratito...
¿Ya te han cambiado el horario o sigues teniendo el horario?
No, a ver, pasa ahora que estamos a final de mes y en grado ya no hay... estamos en exámenes y entonces pues aprovecho...
Menos horas lectivas.
Las clases y aprovecho para estar un rato. Te dije incluso que contaras conmigo el viernes que viene.
Pero el día de la Candelaria.
Pero me di cuenta después...
¿El viernes que viene, día de la Candelaria?
Día de la Candelaria, día 2 de febrero.
No, porque le dije que contara conmigo y después
rapidito
me di cuenta...
Rapidito pasa.
Me di cuenta y dice, no, el viernes es libre, pero claro, es que es festivo y entonces ya...
Y la siguiente semana, si no tengo mal el calendario mental, ya empiezan carnaval. A haber ruidos de carnaval.
Sí, el 9 es la cabalgata.
Bueno, ya los hay.
Así que ya vamos apretando aquí la fiesta. Y don Antonio Larco, buenos días.
Demasiado, ¿el día de la Candelaria es fiesta?
Sí. De toda la vida.
Bueno,
casi 10 años para acá.
Tenerife.
De toda la vida.
Tenerife.
10
años, ¿no? Que lleva.
Yo no, ni idea.
Sí. Antes era el 15 de agosto.
Antes era patrón. Exactamente. Antes estaba con todas las vírgenes de los reyes, de todas las patronas.
Pero han puesto en todas las islas un día de fiesta a la patrona, sí.
Sí, pero esto en Tenerife solo, ¿no?
No, en La Palma, en la nieve es igual que en Pino.
Pero la Virgen de la Candelaria es la patrona de Canarias, ¿no?
Sí, hasta que lo deje. Igual que el obispo era el obispo de Canarias y en Las Palmas hay dos. ¿Ustedes sabían que en Las Palmas hay dos obispos, no uno?
No lo sabía. Hay dos diócesis.
Hay una sola diócesis con dos obispos. Yo el otro día estaba oyendo.
Como la policía, como el jefe de la policía de Tacoronte.
No, bueno, algo increíble, ¿no? Yo, sí, es un tema, yo creo que a sacar sobre la mesa. Bueno, yo.
Rotativo, eso es rotativo, una semana uno, una semana otro.
No, yo lo explico. Buenos días. Fitur es importantísimo. Hay muchos postureos, sin duda, pero Fitur es la feria de turismo más grande del mundo. Y este año la han duplicado. Eso es muy bueno para España, muy bueno para Madrid y muy bueno para los canarios. Porque además, por cierto, creo que se hizo negocio, creo que estaba todo a tope de negocio. Yo como comprenderán, no fui a Fitur. Yo fui a Fitur en la inauguración, pero fui a Fitur
a saludar.
A saludar a la gente como me corresponde. Yo
pues te cansaría de saludar, porque había gente que saludar. Estaba,
¿eh? Bueno, demasiado.
No cabían en las fotos.
Participé en un foro que se presentó de los turistas, de los municipios turísticos, que es una idea genial. Canario, muy buena, que lleva Fraga, como siempre. Fraga, que allá está mejor, del Partido Socialista. Fraga que
cumpleaños al revés, ¿no?
No, sí, Fraga sí, no solamente me trae. Fraga se lleva muy bien con la iglesia, con la derecha, con los empresarios, con los obreros, con los sindicatos, con el seminario. Se lleva muy bien con todos. Y aquí está que se sale. Las cosas son como son. Bueno, y estaba allí mandando por todos los sitios. Bueno, y muy bien. Y además creo que el turismo tiene un valor añadido en sí mismo, que algún ministro de turismo dijo que no. Creo que el turismo tiene mucho futuro. Es en Canarias la industria insustituible, con diferencia de la siguiente. Por mucho tiempo, lo que pasa es que hay que diversificarlo. Hay que hacer turismo distinto, turismo de ciencia, turismo de astronomía, turismo de universidad, turismo de investigación, turismo submarino, pero no solamente sol y playa, que no es el futuro.
Correcto.
No es el futuro. Y después hay que calcular el peso del terreno que tiene que vengan 17 millones de turistas a Canarias, que da de comer bien, pero que tiene un deterioro medioambiental masivo. Y esas cosas hay que combinarlas. Con lo cual, bueno,
es un reto muy interesante. Sí. Y para eso tenemos el mejor ministro de Industria y Turismo, que ya sé que es de Industria y Turismo, porque al principio no sabía ni que era de turismo.
Ni se sabe quién es el ministro.
¿Eh? ¿Alguien lo conoce?
Sí.
Bueno, es que le he visto la cara y digo, ¿y este es el ministro de Turismo?
El único que defendió a Paje.
Que es lo más importante que ha pasado en Fitur.
¿Tú sabes por qué defendió
lo más importante?
Bueno, y la reunión con los consejeros, con los presidentes autonómicos del Partido Popular. Y que se Paje con ellos. Con él. No, bueno.
Con algunos, porque hay otros que le dijeron, tú no. A la de Extremadura le dijeron, tú no, tal. Y al de la Rioja tampoco.
Los que estaban en los cartelitos en el suelo, que era para saludar al rey, que sí. No todos lo saludaron. Saludaron los que dijeron el protocolo de IFEMA. Bueno, con lo cual, bueno, fue lo que fue. De esta manera, yo creo que
Jordi Hereu se llama el. Te digo para que.
Mira, que yo suelo conocer a los ministros, los conocer en oficina.
Antes teníamos uno canario, ahora tenemos uno catalán.
Que tampoco era conocido. Nosotros sí.
Bueno, nosotros sí.
Pero tú le preguntabas a la en el Senado quién era el ministro y te decía, ¿quién?
Yo creo que este no lo conoce.
Pero, ¿y el de política y territorial tú crees que va por Cataluña?
Todavía no, pero bueno.
Pero es que este de verdad, yo no sabía ni que era ministro. Jordi Hereu.
Pues vale. Mira, el único que habló bien.
Sí, ¿sabes por qué? Porque estaba
el único del PSC que hay en el gobierno.
Porque estaba
de España.
Despistado.
Aparte, correctísimo.
Porque estaba despistado, querida Patricia. Gustó.
No, porque no le habían instruido ya, de decir
la
cosa.
Ya no lo hará nunca más.
Pero el tipo habló perfectamente
lo
como
bueno
que
tiene. Lo bueno que tiene Paje es que, en nombre del Partido Socialista, gana elecciones con mayoría absoluta. No en nombre de otro partido. En nombre del Partido Socialista, del de siempre. Arrasa. No el pedosanchismo, que no tiene que ver nada con el socialismo. Absolutamente nada. Lo dice alguien que no es socialista. No tengo ni una célula socialista. Pero él gana. Ni una, ¿eh? Y tengo 4 millones de células. No, pero
las conoces a todas, Antonio.
No las conozco.
Yo creo que alguna socialista tiene. Porque de vez en cuando la socialdemocracia se te escapa.
¿Sabes lo mejor que tiene? Estás por descubrirte. Porque seguro que tiene células socialistas.
Yo estoy convencido.
No, esa socialdemocracia que nos debe representar también, desde seguro luego, que sí.
No, no tengo ninguna.
Algunas células rojas tienen.
Vamos a descubrir
que
hoy tiene alguna célula socialista.
No, si es que no quiero tenerlas.
¿Cómo que no?
No las necesito. De verdad, para ayudar a
la. Por la sangre roja de momento.
Sí, bueno, algunas la tienen azul, ¿eh? Algunas la tienen azul.
Yo la tengo
azul. No, Patricia la tiene negra.
¿Qué dice?
Que últimamente viene vestido de negro siempre.
Pues sí, es verdad, yo no sé por qué.
No sé, yo creo que soy mi observador para esas cosas.
Pues sí.
Traes mucha ropa negra últimamente.
Sí, sí.
Y sé que no estás de luto.
Los compañeros del Partido Popular han venido un poco oscuros, ¿no?
Yo más azul.
Tan triste, tan triste.
Tú viniste muy azul, muy pepero.
Yo no
llevo nada rojo hoy.
Tú sabrás.
Llevo la bandera de España aquí.
Yo también la bandera de España.
Sí, yo bueno.
Oye, ¿les molesta a ustedes llevar banderas de España?
A mí no.
No, para nada.
Dios me librara. Algunos las esconden.
Pues yo siempre no la reconoce, porque en estos momentos estamos.
A mí me critican algunos que llevo muchas banderitas de España. Yo me gusta mucho la bandera de España.
No te he visto ninguna, no sé dónde la llevarás.
Porque soy discreto.
Yo no tengo la llave.
La llevo en el corazón, en el alma. Yo soy español de vocación, de verdad, y rojo.
Todos los que estamos en esta mesa.
Bueno, que tú eres naranja.
Bueno, algunos discuten, ¿no?
Ahí tenemos mucho que aprender de los americanos.
¿Verdad que
claro,
sí?
Bueno, pero eso es América.
Ah, no, pero es otro. Sí, pero, es otro,
o sea, al final está el extremo y el y lo contrario.
Mira, hoy no he hecho una cosa que
ha contado. Ahí va lanzado a ser presidente de nuevo.
Sin duda.
Que hoy va a ser presidente. Va a ser presidente.
Para mí es un peligro, pero va a ser presidente.
Va a ser presidente.
Ya va a arrasar en la republicana.
Mucho más peligro es Biden, pero bueno.
Hoy no he hecho una sección que me gusta mucho hacer. Y hay algunos oyentes que me demandan, e incluso algunos que me piden, mándame la selección de efeméride. Una sección que es tal día como hoy, ¿no? Que se llama aquí. A veces la hacemos, a veces no nos da tiempo. Y hoy no la hemos hecho. Pero había una de las cosas que había seleccionado en la tarde de ayer, que me repaso un atlas histórico que me regalaron mis hijos, bueno, los Reyes Magos, hace algunos años. Y es una curiosidad que a mí me gusta hacer todos los días, ¿no? Ver qué pasó tal día como hoy en la historia de Europa, de España y de algunas partes de Iberoamérica y tal, ¿no? Y me encontré ayer con una sorpresa que yo desconocía absolutamente. No tenía ni idea. Como creo que... Y si alguno lo conocía, me lo cuenta. 1641. Reinado Felipe IV, rey Austria, no Borbón. ¿Saben ustedes que desde 1641 a 1651 se produjo la década francesa de Cataluña? Que las milicias catalanas apoyadas por el ejército francés vencieron a las tropas y declararon una república satélite de Francia con una batalla en Montjuïc que ganaron esta gente. Bien. Y tuvieron 10 años dependiendo de Francia y no tardaron ni dos en pedir ayuda
a España
para que la devolvieran a España. No sabían esa historia, es anecdótico, ¿no? Pero,
sí,
pero
es real. La historia sí nos los nombran en ese periodo.
1641-1651, la década francesa de Cataluña.
Pues eso no lo
y nos pidieron ayuda desde el minuto 2, el segundo año.
La verdad que
devuélvanme a España.
De 1700.
1641.
Pues mira, deberíamos dárselo 10 años, se quedan calladitos.
La verdad que no aporta nada.
No, pero es una curiosidad de que una vez que fueron franceses, pidieron ayuda rápidamente.
El ministro de Cultura, como se le dice este dato, que no se lo sabe porque no ha estudiado historia, ni mucho menos.
¿De Cultura sigue siendo Iseta?
Ahora tenemos uno mejor. Se llama Urtasun.
Lo que ha hecho, lo que ha dicho es ya que hay que revisar los museos
y
descolonizarlos.
Descolonizar los museos. Estamos en una época revisionista absolutamente de todo. El hombre o mujer no es ni hombre ni mujer, hay que ver qué. El socialismo es un socialismo, sí, pero no. El terrorismo es pequeño, pero grande, profundo. Y no, todos los nombres están cambiados.
Terrorismo cookie.
Pero mira cuántas colonias tuvo España.
Ninguna. Colonia Enodepravia, 1916.
Pues imagínate
tuvo territorio
lo ridículo que
de ultramar que hizo mil hospitales. Nuestra colonización española, que habrá que pedir disculpas por algunas cosas, sin duda, porque el carácter latino es peculiar, y el español también, llegamos ahí y nos comimos el mundo, pero dejó 105 universidades creadas, 105 mil y pico hospitales. Bueno,
pero nos tenemos que avergonzar. Eso es una cosa que me da mucho coraje. Que nos tengamos que avergonzar de la colonización española de Iberoamérica cuando
no fue una colonización, fue una conquista. Es que colonizar y llegar y someter.
Y eso no lo hizo el español nunca.
Eso no los ingleses.
Solo los ingleses.
Fueron y sometieron.
Pero ¿por qué nos avergonzamos de lo que hicimos en Iberoamérica?
Yo nunca me he avergonzado.
Yo tampoco, pero
hay alguien que se. Pero ¿tú crees que es que los que están hablando como ese ministro sabe algo de esto?
No, no le interesa, pero está revisando.
Pero está generando una opinión en el pueblo español. Que hay que avergonzarse de lo que hicimos en Iberoamérica. Yo no tengo vergüenza ninguna.
Hay cosas que hicimos mal, y hay que decirlo.
Claro.
Pero hay que juzgarlo con la época aquella.
Y seguimos haciendo mal, y ya seguimos cosas haciéndolas mal, seguro.
Pero somos la Champions League de la colonización.
Sin duda. Las demás colonizaciones sí que tuvo colonia. Sí que tuvo colonia. Francia, Bélgica, Holanda, la sigue teniendo.
Pero es que la ley...
Lo que hizo en el Congo, lo que hizo...
La ley de esta viene porque la copió de Bélgica, pero que Bélgica...
Bueno,
disecaban a personas de color negro y las tenían los museos.
Bueno, eso era un museo,
Y entonces esos museos.
En la Facultad de Medicina se diseca todos los días 10 o 12 cadáveres españoles.
Sí, bueno,
no pasa nada. Vamos a poner las cosas en su sitio.
Sí, pero no las pones en un museo a que las veas, como lo tenía Bélgica.
Pero es que Bélgica es un país, no es un país.
Bueno, que no hemos ido a América, vamos a volver a Cataluña.
Bélgica es un país artificial, no existe como tal, no tiene historia Bélgica. No la tiene. ¿Qué significa la historia Bélgica? No existe. Bueno, y este señor que no ha entrado en su vida en ningún lado de eso y no conoce seguro la historia, con todo el respeto al ministro, que lo que tiene, que ha sido eurodiputado, no está mal, no es mal sitio para estarlo, revisa todo. No hay ni una medida de este gobierno reciente que tenga que ver con los problemas que tienen los españoles, ni una.
Que sí, hombre, la ministra de Sanidad, la ministra de Sanidad ha hecho una cosa muy importante. Es solicitar que en los historiales clínicos de los enfermos de la Seguridad Social Española aparezca su condición de género.
No solo su condición
de género. Su identidad de género.
Algo más que eso.
Eso es muy importante.
Algo más que eso quiere. Quiere que ponga.
Y la renta.
La renta.
¿Y qué te van a la renta la pone ya, Antonio?
Se están pasando con el pobre Ezequiel, que se está aburriendo.
Cuando vas con la tarjeta sanitaria a la farmacia, no te dice paga el 4, pero el 7, el 9.
Lo de la identidad lo sabía, pero la renta no
la
lo
La renta y la identidad de género.
¿Quiere todo?
Renta alta.
No lo va a sacar antes porque está prohibido.
Muchacho, ¿cómo va a sacar la renta?
Pero solamente el que lo proponga.
¿Cuántos pisos tiene?
Este no es del peso, Ezequiel, este es del otro lado.
Yo se lo dije a Diego, no, yo no voy a entrar en estos debates porque incluso ni he escuchado las declaraciones y es evidente que cada uno representamos lo que representa.
¿Pero a ti te parece normal que haya que poner en una tarjeta sanitaria la identidad de género y la renta? ¿Tiene que ver con el historial clínico eso?
Pero si todavía no está digitalizada en toda España.
Aparte, con el nombre que tiene y el género que tiene.
¿Esto de qué va?
Venga.
Yo bien dije que hoy te venía a acompañar, pero que la actualidad la tengo un poco. Porque es así, estoy un poco de la actualidad. No, la local no, porque es de la que debo velar y en mi trabajo fiscalizador, evidentemente, y con mis tiempos de este mes de enero que han sido brutales, estoy poco perdido en la actualidad nacional. Incluso estaban hablando de las declaraciones del ministro de Cultura, que por cierto, hay que conocer a los ministros, porque muchos son caras nuevas.
Que son tantos, ministros son 23, y que uno es mucha gente
y para conocer. Y estas mismas declaraciones que han dicho ustedes ahora, del tema García. De exacto, en qué sentido, en qué entorno, pues no voy a hablar de lo que desconozco cómo es. Ustedes estarán metidos en esa actualidad y lo dirán desde su perspectiva, evidentemente. Pero si siento que este gobierno social nuevo está trabajando para...
¿Pero qué percepción te da este tipo de cosas? Es decir, que Urtasun... Hablamos de
Vamos a ver, en el debate en el que
habla de descolonización.
La gente que nos escucha va a decir...
Escúchame la pregunta, la sensación que tú tienes como socialista de pro que me, y hombre progresista. Estamos hablando de que Urtasun dice que hay que descolonizar los museos. Estamos hablando que la ministra de Sanidad, Mónica García, dice que hay que incorporar la renta y la identidad de género en la cartilla sanitaria, en el historial clínico, para mejorar la sanidad. Estamos hablando que Yolanda Díaz está hablando de la reducción de la jornada laboral, si quieres bien y si no lo dejas, porque como no te sientes a hagar conmigo, te la pongo porque sí, porque tengo esa capacidad.
Y pagan los empresarios.
Después de haber hecho la subida del salario mínimo por profesional.
Cerramos empresas.
Estamos hablando que la ministra Rego no está ni se le espera cuando tiene un montado en su origen palestino un problema en Gaza que le han dicho que se calle. ¿Dónde están los ministros socialistas?
Vale.
Solamente defendiendo la amnistía. Sin embargo, los de Sumar están cada uno con su batallita. María José Montero dice que Paje quiere notoriedad y todo esto que te acabo de nombrar, que es lo que quieren.
Estamos hablando de cuestiones que también yo entiendo que se destaquen estas cositas que son llamativas.
Destacan ellos, no nosotros.
Para el tema, ellos. Sí, bueno, a lo que iba a decirte antes de que interviniera. Cualquiera que nos escuche dirá, estos son los problemas y las realidades de España. Pues no. Pero se hablan de, pero no significa que se dejen de hablar de determinadas cuestiones.
Sin embargo,
sí hay que hablar, por ejemplo, de que se está trabajando ya para hacer los nuevos presupuestos muy importantes que vamos a ver cómo lo supera este gobierno. Que hay que decirlo también.
Pero Jesús, estás metiéndote en un charco.
Dificilísimo.
Porque tú crees que en los presupuestos se está teniendo en cuenta las necesidades de la población las necesidades de Puigdemont.
No lo sé, pero lo que quiero decir yo es
pues
que
eso, si
ahí
te voto,
sí tiene que estar el trabajo de un gobierno que tiene que velar por todos
los
la mayoría de los intereses españoles. No. Por ejemplo, hoy salieron los datos que los dirás también, digo yo. De que nuevo récord en el descenso de temas de...
Dicho.
Yo no estaba presente en la mesa,
lo he dicho
anterior, pero ya que
lo he
estaba
esta mañana, pero es que además,
de compañeros y compañeras. Nuevo récord
la,
en el
la
tema
polémica
de
del tema del paro. El tema del paro es que, según leas un medio de comunicación u otro, los datos son buenos o malos.
Yo soy de matemática.
Hay gente que dice que ha destruido empleo en el año 2023 porque horas trabajadas no se dan por ningún lado. La cotización a la seguridad social, que es lo que importa en el empleo, ¿cuánta productividad ha habido en este país? O por lo menos, ¿cuánta cotización ha habido?
A ver, los números siempre se les pueden hacer interpretaciones. Yo soy de números, podemos
jugar
a los
números. Sí, pero el número de contratos...
Según me interese
no
también.
Es la clave, ¿no?
Pero al final, si queremos buscar, y perdón, si podemos buscar el bueno, fallo, lo vas a encontrar. Es como en las audiencias de televisión.
No, hay cosas que no se pueden encontrar. Cuando las cosas son buenas, no hay nada que encontrar, sino bueno.
No,
buenas cosas
incluso,
en
no, pero
si Antonio, y hay menos paro, digo, aplaudimos todos.
Es buen dato el del paro. De mucha
alguien, bueno.
Es buen dato.
Está claro.
Pero,
entonces,
pero que, ¿quién va a decir que lo
a
lo
que hay gente que le saca punta, ¿eh?
Que
hay
incluso,
gente que. Gente que
eso,
no, pero yo separo, punto y aparte. Es que hay un punto y aparte que aprendimos en el colegio. Qué bueno que haya más trabajo, punto y aparte. Qué malo,
hay
que
más
la qué malo es que la productividad, no, habiendo más trabajo, estamos en el puesto 17 en Europa. Ha bajado la productividad. No es cuestión de trabajar, sino trabajar bien. Es cuestión de trabajar, sí. punto y aparte. Es bueno tener trabajo. Segundo, los fijos discontinuos, no sé qué, me van a hablar.
De eso no hablo.
Que hay 1,5 millones metido ahí que no se sabe lo que es. Pero la productividad ha bajado 4 puntos. Quiere decir que producimos menos. Algo muy importante. Que el poder adquisitivo de la clase trabajadora mayoritaria de este país, que si en el año 2017 era 20.000 euros al año, ahora son 19.000. Esa es la realidad. Sí. ¿Es bueno que haya trabajo? Sí.
Hombre.
Pero lo que está ocurriendo, esos son los números matemáticos. Lo que está ocurriendo, hay 1 millón de españoles, casi 2 millones de españoles, perdón, pendientes de operarse. Ha aumentado 1 millón de personas
ahora
para
con
operarse.
La identidad de género se va a arreglar. Eso, no, eso, eso, no, no, me imagino que la ordenarán, ¿no?
Yo creo que al final de todo dato se puede sacar punta, como dices tú, y de incluso de datos muy excelentes puedes encontrar el punto negro, o sea, en cualquiera, como dice Antonio. Pero lo hemos venido diciendo aquí varias semanas. Yo la semana pasada no pude compartir con ustedes, pero es así. O sea, el ambiente de la calle, a nivel empresarial, es optimista, no es pesimista. Y luego también hay una cosa a nivel de trabajo. Es decir, yo que palpo el día a día de amigos, compañeros y demás... no sé si a raíz de todo de estos últimos años de acomodamiento del estado de bienestar, de las paguitas, de mil rollos, pero la gente está en la línea de trabajar menos. Y coincido contigo en que hay que incidir un poco en la formación para producir más y mejor en menos tiempo. Yo creo que eso es viable. Es decir, se puede.
Ese debería ser el objetivo de un Estado.
Se puede. Moderno. Por eso, más allá de entrar en polémicas con.
La mejor conciliación familiar es producir
Yolanda,
más
Yolanda
y menos
Díaz.
Tiempo.
Claro. Yo sí creo que una reducción de jornada es importante. Yo creo que el Estado de Bienestar tiende a que no tengamos que estar 40 horas semanales trabajando. El que quiera que lo haga y productivamente gane más o gane menos. Pero creo que al final hay que buscar esa parte de ocio, de tiempo libre, en el que uno concilie, porque las figuras a nivel del hogar han cambiado. O sea, ya no es la madre la que se encarga de todo. Y entonces yo sí creo que hay que trabajar menos y producir más. Pero para eso hay que...
Hablar de productividad.
Claro, productividad y generar
recursos. Y es lo que mete Garamendi en la ecuación y lo, claro. Y lo que Yolanda no quiere hablar. Es decir, yo no entiendo por qué no se quiere hablar de esto. Oye, hay que hablar de menos jornada, yo estoy de acuerdo. Pero la productividad tiene que estar en la mesa.
Todo el mundo está de acuerdo porque, perdona que la haya interrumpido, porque los datos salen y le pregunta, sea cual sea el corte ideológico de la persona, ahí salieron esta semana. Todos quieren una jornada, la inmensa mayoría de 37,5.
No, o de 35.
Pero
que hay que producir, hay que buscar medios productivos.
Sí, pero vamos a ver, este país... El mundo del trabajo lo figura, lo da el 89% pymes. Ahí no hay horario.
Así es.
Pymes es un señor, que generalmente, un señor.
Con un ayudante a la vez.
Y nada más. Entonces, no es que trabaje.
Que a lo mejor es un familiar.
Hoy hay millones de trabajadores que no trabajan, sino más, mucho más que lo que dice la estadística, porque son pymes. No tienen horario. Pero ¿se puede trabajar menos en un hospital? A ver, díganme.
No,
¿se puede trabajar menos en una pyme?
Una operación, tú tienes las horas
no,
que tienes.
No, pero ¿se puede trabajar menos en una pyme?
Se
y todos son pymes.
No.
Luego la gente que trabaja es pyme. Son empresarios.
Se puede.
Y
no,
muy
pero
poco,
el tema de
poco.
Trabajar menos no es trabajar, abrir menos horas. Es distribuir el trabajo y de tal manera que si tú puedes reducir una jornada laboral y bonificas la contratación
ya,
de otro.
Pero
vamos a ver, querido compañero, vamos a ver. Una churrería.
Eso.
¿Tiene horario?
No.
Una peluquería.
Mientras
¿tiene
haya,
horario?
Mientras que haya cola, mientras que haya la
sí,
peluquería.
Claro,
¿sábado
y domingo? No,
sí,
hay, no hay horario.
Peluquería,
sí, hay. Sí, hay horario. Pero, horario, a ver, yo soy una agencia de seguros, Antonio.
No, pero
espérate. De uno en uno que no se entiende.
Ejemplo de la peluquería. Tiene horarios. Ellos cierran los domingos y los lunes, porque tal. No, los dueños, pero si tú tienes dos peluqueras o son tres peluqueras, si tu jornada la reduces, o cierras en horario o pones otra persona más.
No,
o
sube los precios.
¿O cómo pones otra persona?
Sube los precios.
Entonces no va nadie a la peluquería.
Tú no calculas el coste hora, tú no tienes personal en la empresa.
Pero es a lo que voy,
Diego. Y divides por el número de horas trabajadas,
¿no?
Yo
voy
por si te aumentan el sueldo y te disminuyen la hora, el costo de hora se multiplica.
Rendimientos, lo
yo
que
creo
se busca
que
en una empresa
en
rendimiento.
Es,
porque
se puede.
Sino,
trabajar menos. Yo abro de lunes a sábado y cierro los domingos porque el ayuntamiento no me deja. Mis empleados trabajan 4 días y 3 no, recuerdo.
Y
hace 2 años.
Y funciona bien la empresa y la gente
funciona
está contenta.
Funciona perfecto, la gente está motivada y trabajan 4 días y 3 no.
Y no te obligan
y
a
trabajan
hacer
40 horas semanales, mis empleados.
Y no te obligan
y abro de lunes a sábado.
Bien.
Si tú me reduces o me das la posibilidad de el impacto fiscal o de IRPF sobre la otra persona que pueda contratar, sería perfecto. Por eso te digo que tú puedes reducir jornada laboral, pero bonificando la posibilidad, porque realmente eso lo que debería de suponer es un estímulo para contratar, para más cubrir horarios. Te hablo de cubrir horarios, porque yo abro de lunes a sábado, insisto. Bueno, o sea, sí, de 8 de la mañana a 7 de la tarde.
Es que la mayoría de los trabajadores españoles, la mayoría en número, y aquí tenemos un matemático, nunca ha trabajado las horas que se dice, ha trabajado más. Otra cosa es la producción, que yo lo saqué yo. Trabajan más, las pymes trabajan más, todas. Y como las pymes es el 80% del trabajo, todo el mundo trabaja más. Trabaja más de lo que ya se dice. Con lo cual, imagínate, ahora se podrá reducir. Que hay que conciliar y aumentar la calidad de vida, sin duda. Que hay que favorecer
la salud. Eso mejora la salud, ¿eh?
Bueno, hay que ver qué es salud. La salud, lo único que mejora es el estado de bienestar.
Por eso.
Físico, psíquico, intelectual.
Yo quiero hacer un matiz a don Antonio. Que me apasionan los números, pero no soy matemático. Soy ingeniero en informática.
Informático.
Solo sabe de ceros y unos.
Ha llegado al uno. Ha llegado al uno. Del uno para arriba ya no tiene ni idea.
Pero como no nos conocemos para hacer. Bueno, es la segunda vez que estamos y siempre es un placer escucharle. Sobre todo aquel programa que hablamos mucho de sanidad. Y solo era ese matiz un poco también de risa.
La vida. Lo que pasa es que yo creo que ¿quién paga? ¿A costa de quién se sube el sueldo?
El consumidor, Antonio. Al final todo va al último eslabón de la cadena, que es el que paga
el empresario. No lo paga el Estado, lo paga el empresario. Y el empresario le pasa.
Que lo traslada al precio del producto.
Según lo que pueda hacer para que su negocio funcione.
Uno piensa que el empresario es como un ayuntamiento de todos los funcionarios, ¿no?
Ese es el problema, Yolanda Díaz. Que cree que la función pública es extrapolable a la empresa privada.
Y la empresa privada no es extrapolable. Depende de la empresa sea, porque hay empresas como la constructora, tenemos un convenio que se trabaja.
¿Cuánto trabajan los funcionarios hoy por hoy en este país?
Yo no creo que sea así.
¿Cuánto trabajan los funcionarios?
La construcción es otro.
Los funcionarios.
Doctor, y ahora fuera de los horarios.
Educación, ¿cuánto trabajan?
Es tremendo. No solo las que son.
Que no, el convenio. 20 horas. El convenio.
20 horas.
¿Cuánto marca educación?
20 horas semanales.
¿Tú no sabes el convenio de educación en el gobierno canario?
Tú no estás 8 horas dando clase diaria.
No.
¿Universidad o no universidad?
Máximo horas trabajadas semanal.
20.
Pero tenemos la siguiente.
No lectiva. No lectiva, es trabajada. Porque ellos tienen tutorías.
Y después tenemos todo el trabajo de tarde que hay que hacer. Pero este no es el ejemplo de lo que
estamos hablando. No, si es el ejemplo. Educación.
No, está diciendo que Yolanda educación. Ve a todo como funcionario.
Lo ve.
Cuidado con esos discursos.
Pero te
para
pregunta cuál es. ¿Cuánto
demonizar a los funcionarios?
¿Cuánto trabajas tú? ¿No? ¿Quién está demonizando? Al revés.
Yo no lo digo aquí.
Mi padre es funcionario, mi hermano es funcionario, mi hermana es funcionaria.
El debate
mi siempre. Mujer es funcionaria, mi hija es funcionaria. Es decir, yo estoy rodeado de funcionarios, menos yo, todos.
Pero a lo que quería decir yo.
¿Cuánto trabaja un profesor en educación?
¿Según en qué educación?
¿Según qué?
¿Cuántas horas?
Yo tengo, por
que
ejemplo,
no estoy preguntando cuántas horas de clase. Tu contrato, el contrato laboral, porque en el contrato laboral dice trabaja 3 horas, trabaja 8, trabaja 5, trabaja 7.
Yo tengo 20 electivas más mis complementarias, pero además de eso las que tengo que contribuir en el horario de tarde con lo que tenga que
¿por
hacer.
¿Cuántas
pero
horas cotizas al sistema de seguridad social? ¿Por cuántas
40.
Horas?
40.
¿Seguro 40?
¿Y cuántas trabajas?
La jornada completa.
Es que no se enteran y lo saben. A veces ni lo saben.
¿Cuándo trabajo? Te voy a llamar mañana el lunes para que veas el trabajo que hago y que no se ve. No, no piques ojo.
No pico ojo, porque son
para
7
que
diarias.
El trabajo
porque son
que
7
hago
diarias. Ayuntamiento, cabildo, justicia, educación. 7 diarias.
Y más.
Que no vale una uniformidad.
7 diarias, 35 horas.
Es que no es ni blanco ni negro.
No, pero ¿por qué lo ocultamos?
No es ni blanco ni negro.
Pero ¿por qué lo ocultamos? 35. Los policías.
Que mira, habrá sus pros, sus contras.
Que sus pros y sus contras. ¿Cuántas horas?
Jornadas completas, jornadas intensivas, 12 horas, por ejemplo.
Sí, pero estamos hablando del papel.
El 35.
Sí, pero bueno.
Y se cree que todo el mundo puede hacerlo y la empresa privada no puede hacerlo.
Yo no he dicho que sí ni que no, pero por lo menos sí.
Porque pones 35 y 35
el debate de ponerlo en la mesa.
No, y luego es que subimos.
Pero es que lo niegan, no quieren ni reconocerlo.
¿Cómo lo pagas?
No quieren ni reconocerlo. Hace años que los funcionarios trabajan 35 horas a la semana.
Que todo, los funcionarios son todos distintos también.
Ya, pero en sus convenios son 35.
Lo que figura en el contrato es eso, de acuerdo. Las horas que se echan es otro tema.
Oye, un notario es un funcionario.
Venga, no hagan corrillos que si no nos entera nadie.
Un notario, un abogado del Estado es funcionario. Un notario es funcionario. Yo soy funcionario. Bueno, yo soy catedrático de
empleado
cirugía.
Público,
no tengo horarios.
Empleado
yo soy
público.
Funcionario hace 45 años. Soy catedrático de cirugía. He ganado una posición nacional, he ganado 4 hasta llegar al catedrático. ¿Tengo horarios? Yo tengo horarios.
No. Pero el empleado público tiene un horario.
Como yo
un contrato. Entonces no hagamos populismo. El trabajador público de un ayuntamiento, ¿cuántas horas trabaja? ¿Pero por qué lo negamos? Si es una evidencia.
Pero te quedas con el ayuntamiento.
Que me quedo con el empleado público.
Ahora hablo yo.
¿Tú tienes un contrato de jornada laboral?
Claro.
Entonces, ¿cómo le vas? ¿Cómo cobras?
Mira, pero es que de verdad, soy de lo que no hay.
Pero espera.
El empleado público tiene un convenio. Y son 35 horas.
Sí.
Vale, pero...
Nos pongamos como nos pongamos. Que si dan muchas clases, que si preparan exámenes...
¿Cuántas horas echamos fuera?
No, que me da igual el contrato. Un trabajador privado también hace 0
horas. Por lo tanto, se puede.
35 horas frente a 40. Esa es la realidad, no lo nieguen.
Te voy a responder.
No, está negando.
¿Para
qué
vale el contrato? El contrato no dice lo que
pero
es.
Pero para ti no, pero para uno. A ver, yo.
Yo clarísimo.
Yo tengo servicios también que tienes que coger toda esa gente de los ayuntamientos y te vienen con contratos de 35 horas.
Sí, vamos. Claro.
De 35 horas.
Claro.
Tú no lo puedes adaptar a
no lo puedes negar y sin embargo se tapa. No se quiere hablar.
¿Pero quién tapa eso? Si eso es público.
Vamos a ver, es público. ¿Tú crees que mucha gente que está escuchando la radio se está enterando hoy?
Ustedes se están dando.
Como que la sanidad la eligen privada o pública, tiene la libertad de decir, o yo me acojo a la sanidad, a la seguridad social, o me acojo a SISA, a Sanita, o a donde sea. Esa libertad la tienen todos los empleados públicos. El privado no. Privado paga la seguridad social por narices y después ya veremos si tiene para pagar un seguro privado. Al trabajador público da la opción de elegir.
Sí, pero paga igual.
Como una mutualidad, dice, yo va usted a la mutualidad de funcionarios o va usted al sistema de pensiones general, que ahora lo están intentando meter todo el mundo al mismo camino. Pero históricamente en este país ha habido una desigualdad enorme. Y ahora Yolanda Díaz no se ha enterado que la empresa privada así no funciona. Que la empresa privada hay que producir y hay que rentabilizar. Y que si tú subes los costes, tienes que subir el producto y eso es inflación.
Pero yo creo que Yolanda Díaz es un forúnculo. Quiero decir, estás hablando, Diego, de Yolanda Díaz como si fuera un referente de algo.
Ministra de Trabajo y Economía Social.
Oye, perdón. Hombre, la ministra.
Es un referente.
Oye, me encanta ese tema. Que los votos no dan la razón. Que la verdad no es democrática, están confundidos. Aquí podemos votar entre todos que esto es blanco y no es blanco.
Bueno, dígamelo a mí.
Entonces, pero Antonio es un referente. Yolanda Díaz ha dicho que el salario mínimo interprofesional va a 1000 y pico y yo he ido a la farmacia. Escúchame, he ido a la farmacia y ya no pago medicina.
Oye, hoy estás ganando la batalla tú como
moderador. No, por total, sí. Total. Estoy diciendo yo
pero vamos a ver.
Con los empleados públicos.
Pero escúchenme, eso no es verdad. Es decir, Yolanda Díaz sí es un referente.
Yolanda Díaz, ministra, no es referente de nada. Referente no tiene que ver con el cargo.
A mí me ha subido mi pensión 26 euros mensuales que no pago medicina.
¿Qué tiene que ver
señor? Sin yo enterarme.
No, oye, pero no pagas medicina.
Escúchame, que esto es importante. Yo voy a la farmacia este enero a por mis medicinas, que me costaban 26 pavos todos los meses. Y voy a pagar y me dice, no, ya no paga.
Vale.
Porque ha subido el salario mínimo interprofesional, con lo cual mi pensión no ha subido de acuerdo al salario mínimo interprofesional y me he quedado por debajo del límite para no pagar medicina.
Ah, vale.
Bueno, pues se paga igual.
Pero yo no. Tú de mis 1.039 euros de pensión, no me quitan 26 euros para medicina.
Estamos mezclando todo. Pues
no, estamos mezclando. Estoy justificando de que Yolanda Díaz tiene mucha importancia.
Tú estás diciendo que
es referente en este país.
No es referente de nada. Hombre, referente.
Para mí, 26 euros al mes, te voy a contar yo.
Es ministro, querido Diego, hoy estás tú. Como es cumpleaños de tu mujer, estás muy fuerte.
Estoy entrenando.
Bueno,
mañana
Pulfo afloja un tanto. Insisto en Gente Radio. No es referente de nada. Es ministro. Y no está mal. Es ministro, pero no referente.
Ministra,
ves igual. Ministro, es ministro.
Pero una bola que todos miramos.
Porque es ministerio. Ministeria. Yo no conozco ministerio, Estamos con tonterías aquí. No es referente de nada. No ha hecho nada en su vida que sea referente. Nada es nada.
En eso estoy de acuerdo.
Entonces,
¿cuál es la referencia? Pero ha subido el salario mínimo interprofesional.
Yo termino.
Ella plancha.
Yo termino.
Ella plancha.
La política se basa de referentes y de sentimiento. Y ella no es referente. No ha ganado ni una elección. No la ha votado ni su pareja. Nunca, no ha ganado nunca nada. No ha hecho nada ni ha publicado. No, yo digo lo que es. Que mire mi currículum y que me diga si yo soy referente.
Se ha ganado
de algo.
La confianza de Pedro Sánchez.
Y fíjate tú.
Y de Pablo Iglesias.
Se nos va a ir.
Pero ¿quién la puso?
Yo que no tengo afinidad política, se lo decía. Bueno,
siempre
afinidad.
Tenemos algo de afinidad política.
No,
es amigo de Pablo Linares.
Pero bueno, que tengo amigos en todos los partidos. Es cierto que al final uno siempre tiene una tendencia, pero que yo se lo decía a Patri, yo creo que el salario mínimo interprofesional, más allá de si es referente o no, evidentemente se ha subido, creo que había que subirse, y te hablo como empresario que me cuesta un riñón mantener a mis empleados, pero es que incluso con esta subida de 1.136 euros, con 1.136 euros una persona no llega a final de mes. O sea, es decir...
Pero es que tú no esto, cobras 1.136 euros.
Lo sé. A mí un empleado me cuesta... Lleva. Sí, estamos hablando del líquido, ¿no? Pero con independencia de eso, a mí un empleado me cuesta eso, más el IRPF, más el aporte de la seguridad social, más... Se te monta en 2.000 y pico. Pero es que con 1.136 euros líquidos, si fuera líquido que percibe el trabajador, no se vive en España hoy por hoy. O sea, se vive, pero que no se llega a final de mes, que no puede ahorrar, que en esa búsqueda de estado de bienestar es complicado. Ahí es donde yo sí creo que no se ha gestionado bien ese incremento del salario mínimo porque no está dentro de la patronal y porque creo que no se beneficia en ningún caso a un tema empresarial en el cual debería estar... por lo menos con un menor impacto fiscal a efectos de poder amortiguar esa subida. Pero es que la realidad, si nos alejamos de la patronal, de los sindicatos, sí, de la izquierda, de la derecha, con 1.100 pavos no se vive, tío. No.
Yo dije antes, ¿no?
Pero también, aparte de subir el sueldo, aparte, que yo estoy de acuerdo que lo hay que subirlo, ¿eh? Lo que pasa es que hay que hacerlo paulatino, por lo que nos cuesta a nosotros empresarios.
Pero paulatino, ¿cómo lo hace, Patri?
Que ser, bueno, pues con más consenso entre varias partes, eso porque sí, al final...
Subiendo los contratos públicos de prestación de servicios, por ejemplo, en la misma línea que la SMI. Es decir, subo el 5 y la jardinería, sí, y la limpieza de calle, un 5% también. Por ejemplo, ¿no?
Y eso no lo suben. Y lo pagan las que llevan servicios.
Y ahí
servicios,
se lo pagan las castillos, los empresarios.
Entre ellos, te digo yo, pues yo llevo ahora servicios en Santa Lucía, en Gran Canaria. Y ha sido, no voy a decir lo que ha sido porque es una locura. La cosa es que también tienes que mirar el precio de la compra, el precio del transporte. Compra no ha bajado, pero sigue subiendo, cada vez es un disparate.
Yo dije antes, el paseo no me hicieron ningún caso porque estaba esto bastante animado. Ningún caso, es raro que me ocurra, pero me ocurrió. Los trabajadores ganan más, pero tienen capacidad adquisitiva menos que el año 2018. Un 30% menos. Vamos a hablar en serio, no hablemos de que el empresario paga lo que tiene que pagar. Pero es que el trabajador, el asalariado, con el dinero que se le paga, que es más, tiene capacidad de adquirir el 18% menos. Eso es lo que está ocurriendo.
Que ha subido la inflación más que los salarios.
Inflación y los impuestos, perdón. Indirectos y directos. Todo. ¿Quién es el gran benefactor de esta subida?
¿Sabes quién va? El Estado.
El Estado
es
el que más recauda.
Y la cosa es
Euribor, la compra, el día a día.
Sí, te habíamos escuchado.
Y lo teníamos apuntado. Sin duda, la inflación es un problema. No nos vale presumir de que tenemos más controlada la inflación. Exacto, que esto es para fuego en muchos lugares. No nos vale ese consuelo tampoco. Y hay que buscar medidas contra eso tampoco. Es verdad que hay tantos debates, tantas injusticias y tantas... por ejemplo, abriendo otro frente, ¿no? Qué mal se distribuye todo, ¿no? Esos números que a veces dice, ¿cómo es posible que en los peores momentos, son los peores momentos que vivimos, llegan cifras de las grandes empresas con esos éxitos y esos récords de recaudación?
Y las pymes que estamos hablando, maravilloso.
La política de pymes en este país siempre ha sido una asignatura pendiente. Les voy a poner un ejemplo. Voy a poner mi ejemplo personal.
De los grandes
que lo
saben.
Voy a poner mi ejemplo personal.
¿Los datos son buenos de las grandes empresas?
Buenísimo. Los mejores.
¿Mayor que la inflación o menor que la inflación?
Bueno, es igual.
Récord en la banca en beneficio.
Imagínate tú el Estado.
Récord.
Imagínate tú el Estado.
Si el Estado luego repercute en mejoras sociales y para todas estas políticas, pues también, ¿no? Porque hay que recaudar
las
para...
de los ministros están todas colocadas.
Sí.
Bueno, pero siempre vamos a hacer el debate poniendo la puntilla.
Sí, es así. Pero pasa en todos los partidos, no te voy a creer.
Es que por eso pasa con...
Querido compañero.
Pero eso pasa en todos.
Es que no queda ni uno que colocar.
Quería hablar de una cosa y es una experiencia personal. Me la dejas contar.
A ti no te colocaron.
Oye, viernes estamos de pasión.
Querida
Patricia, yo no necesito colocarme. Afortunadamente puedo decir lo que me apetezca porque no le debo nada a nadie.
Muy bien.
Y ojalá siga en esa línea, porque nunca se sabe lo que depara el futuro, ¿no? Ese dicho de agua no bebe. Las pymes.
Como venga Pedro Sánchez a hacer ciclismo aquí.
Un hijo de un obrero de San Juan de la Rambla no creo que llegue a ministro. Mire, vamos a ver. Nunca se sabe. Pero bueno, los partidos tú sabes cómo funcionan. ejemplos de
pymes. No lo explica,
yo estoy de acuerdo y por experiencia, las pymes es la gran asignatura de este país, pero esté quien esté. Yo, por ejemplo, mi experiencia vital es que en la gran crisis del 2008-2009, lo sabe, cerré mi empresa porque me vi solo, sin ayuda, sin nada. Una pyme que generaba puestos de trabajo, tres o cuatro, como bien dices, el 80 y pico%.
¿Y no te costó el patrimonio? Porque Zapatero había dicho que a partir del 2003 cualquier
yo afortunadamente empresario escapé bien.
Su patrimonio siempre que fuera administrador. Si eres rico y tienes un montón de gente para poner en sitios, no. Pero si eres un bonito empresario
que y siempre estamos con sociedad, el mismo debate de quien esté hoy. Vamos. Yo lo entiendo a ustedes, claro que sí, desde la oposición, ¿qué vamos a decir? Lo malo.
No.
¿Alguna virtud habrá, aunque parezca que son palabras sin concretar y entrar en
profundidad? Yo estoy en la posición en profundidad y no digo lo malo, digo lo que veo. Yo no digo lo malo, a mí no me importa que lo haga el sol.
No. He dicho, a lo mejor me he expresado mal.
Por ejemplo.
Y no hemos hablado del terrorismo, ¿eh?
Por ejemplo.
Ni de la amnistía.
Hay dos matices que a mí me encantaría. Cuando uno habla de la banca y demoniza la banca.
No estoy demonizando.
No, yo lo digas tú. Digo, la gente demoniza la banca porque gana mucho. La banca son millones y millones de microaccionistas de la banca. No es Botín. Botín no es dueño. ¿Sabes cuánto tiene Botín, la familia Botín, en el Banco de Santander? Díganme algo.
Un poco más que yo.
2% pero, tiene el banco.
Pero eso son,
hay un son canario que tiene el 3%. Sí, anónimo. Quiere decir que es muy bueno que la banca gane dinero.
Anónimo no es porque sale en prensa.
Tú la preguntas en la calle.
Sí,
todo el mundo sabe
quién
Botín
es.
Quién es y este no lo es. Quiere decir que la banca es muy bueno que gane dinero. No que sea usurero, sino que gane dinero. Porque es mayoritariamente, son millones y millones de accionistas. El Banco Santander creo que tiene 1,5 millones de accionistas. Son pequeños ahorradores, pensionistas que tienen sus nóminas. No es la banca, el Botín y compañía. Primero, que no sea usurera, sin lugar a dudas. Y después, que las pymes, claro, y yo lo dije antes, es que quien soporta el trabajo en España...
Las pymes.
Son las pymes. Son y a las pymes lo que ha hecho este gobierno actualmente, lo digo, y siquiera hablamos del anterior, es crujirlo a impuestos. Crujirlo es crujirlo. Tú eres un pyme, ¿no?
Ha incrementado una barbaridad.
Entonces ya está.
Oye, la banca este año va perdiendo.
Yo no digo otra cosa.
La banca este año va perdiendo el 1,65.
Por cierto, está dejando de ganar.
Un matiz que era el que decía. Yo no soy nadie para...
1,65 es lo que va de año, ¿eh?
¿Pero cuánto tienes el porcentaje?
Yo lo que quería decir, ¿cómo es posible que las peores variables de crisis...
No sé, yo te puedo decir
son los mayores beneficios. No lo sé. Yo esa paradoja es la que quiero entender. ¿Cómo se generan los mayores beneficios cuando hablamos de crisis? No lo sé. Yo es que quiero saberlo, no lo entiendo.
Porque bueno, hay sectores.
Ustedes entiendan que yo estoy aprendiendo escuchando a ustedes.
Las crisis, el mundo sigue funcionando.
Claro.
Si, hay una crisis farmacéutica. De fármacos, gana más la farmacia. Sin duda. Porque hay
oferta y demanda. Al final.
Oferta y demanda,
la alimentación, las materias primas, es decir, los sectores primarios y secundarios al final son los mayores beneficiados, como lo mismo una guerra. O sea, tú dices, ¿esto es una guerra? Pues
Paje la ha vuelto a liar.
Claro.
Pues sí, bueno.
La ha vuelto a liar ahora mismo. Ha dicho que va a eliminar las fronteras entre Valencia y Castilla-La Mancha en materia sanitaria.
No, pero es que no sea Paje el que lo diga, es que no tiene que haber ninguna.
Pero se ha alineado por una propuesta que ha hecho Mazón esta mañana, que va a quitar las fronteras sanitarias desde la comunidad valenciana con la comunidad de Castilla-La Mancha, y Paje ha dicho que está de acuerdo. Y ya han salido los socialistas a decir, pero esto es una propuesta del PP.
Lo hemos hablado tantas veces, que ¿cómo que haya frontera sanitaria en un país? Estamos locos.
¿Usted
se da cuenta de lo que estamos diciendo? Frontera sanitaria.
La noticia es que se eliminan las fronteras sanitarias entre la comunidad valenciana y Castilla-La Mancha.
¿No puede eliminar algo que no existe?
Sí, porque las ambulancias cuando llegan al límite se tienen que dar
la vuelta. Bueno, pero eso no es la salida, eso es el empresario de la ambulancia.
Eso es el servicio, exacto. ¿No? Es que se mezcla al final todo.
Sí, pero aquí no lo sabemos porque somos islas, pero cuando pasan esas cosas en un territorio continental, y pasan,
pasa porque es burocracia.
Y la ambulancia llama.
Y tengo que ir a un hospital que tengo a 6 kilómetros, pero tengo la de mi comunidad autónoma hasta 19 y tengo que ir al del 19.
Sí, bueno, pero oye.
Esas cosas son las que rillan, ¿no? Dice.
No, pero yo creo que la que grilla es que la salud es un derecho en el 20% de la humanidad, nada más. Eso es lo que grilla. Solamente el 20% de la humanidad tiene garantizada la salud. Eso es que grilla.
Bueno, la sanidad.
La salud. Es que es algo más serio que la sanidad. No la tiene ni garantizado. Nosotros la tenemos por constitución. Y después vienen los políticos, que yo soy político, soy profesional político, que estoy haciendo política voluntaria y no vivo de ella. ¿De qué estamos hablando? Tenemos una de las grandes sanidades del mundo. Del mundo, que nos hemos dado todos los españoles. Todo. Y ahora hay una crisis profunda, sin duda, porque se ha quedado devastada por el COVID, que ha sido nefastamente llevado, y que habrá que hablar en serio qué ha ocurrido en el COVID, y se va a hablar. Y ahora tenemos una de las peores ministras que podemos tener, lo digo con todas las consecuencias.
Mónica García.
Nada más que dice
Harta que de palo que estaba la pobre en la Comunidad de Madrid.
Sí, ¿no? Que hizo una huelga porque se abrió un hospital en Madrid.
Sí, sí, lo sé.
El nombre de una enfermera, por cierto, que la gente no lo sabe. Nombre de el primer hospital de España que tiene nombre de una enfermera, que se lo merece. Y yo huelga. Para que tenía que cerrar el hospital del mundo de la pandemia que mejor ha funcionado del mundo. Y en vez de estar orgullosos, porque es España, lo ponemos a criticar porque estaba Isabel Ayuso gobernando. Es de loco. Pero que digan esto de frontera, que lo acaba de leer en directo, me parece de loco. Parte de algo irracional. Claro, la sanidad.
Ahí no tiene que haber colores políticos.
No tiene, es que no hay ninguna.
No tiene que haber colores políticos.
¿Tú crees que yo cuando opero, soy del PP? Pero yo cuando opero, opero bien. Punto. Nada más. No, es mi misión, operar bien.
A los socialistas. No, pues este no lo opero porque es socialista.
Claro. No, pero es que es curioso. Es decir, oye, es que presidentes de comunidades autónomas que dicen, es que vamos a hacer una cosa coherente. Es decir, vamos a eliminar esa frontera, vamos a tener los recursos compartidos. Y si un tipo se me pone malo a este lado del muro, lo llevo a aquel lado, que el hospital está al otro.
Diego, es que eso son burocracia. Eso es burocracia. O sea, la gripe.
No hace falta ser del PSOE y del PP, hay que tener sentido.
Claro. No, pero claro, no, y no decirlo. Es que si encima dice
que
lo quiere.
Es una noticia que esto pase. Sí, no, esto es una noticia.
Es que además estamos en otra vía. Estamos en el Distrito Sanitario Europeo. No existe una sanidad española sola, sino europea. Que la única forma de afrontar los problemas sanitarios que tenemos, que son muy graves, y que va a venir otra pandemia, puede venir seriamente,
en cualquier momento,
¿no? es europea. Porque lo que tenemos en el bolsillo son euros, no pesetas. Porque la sanidad la pagamos entre todos los europeos. Que no tenemos moneda nuestra, tenemos moneda de 37 países. Y esa es la realidad, que cuando se gasta mucho operando de forma ineficiente por la distribución burocrática, el sueco también lo paga. Y es muy consciente de que lo paga. Y nos van a exigir más. ¿Cómo va a haber frontera? ¿Pero esto de qué va? ¿Pero cómo que frontera?
Bueno, habrá que hablar y situar el entorno. Probablemente, usted sabe de eso y me va a corregir. Oh, bueno. Probablemente se refiere, por poner un ejemplo simplón, a que si la ambulancia llega del pueblo y tiene que ir al otro pueblo que resulta que está en la otra comunidad autónoma, pues que se pueda hacer el servicio.
Son presupuestos diferentes.
Por poner el ejemplo.
¿Quién lo paga?
No, porque ¿quién lo paga?
Se pasa en la factura, ¿no?
Sí, por la comunidad autónoma. ¿Quién lo paga? Si la
manchega
o la valenciana.
Pero estamos hablando aquí y no damos crédito y está pasando. Ayer está pasando.
Pues se trata de quitar esas barreras, no palabras fronteras, para que el usuario tenga los mejores recursos.
La frase es frontera sanitaria.
Pero más que la ambulancia es... Que si tú vives en la frontera entre Murcia y Alicante...
Señor, el hospital de referencia es más cercano.
El más cercano.
Y el más cercano, che, ¿dónde
estoy? El de Murcia te queda más cerca a media hora y el de Elche queda a 2 horas.
Eso es como los seguros, macho. El que da por detrás paga, pues se intercambian entre las propias compañías, se pasan el...
Pero vamos a ver, ¿en qué son?
Que son comunidades autónomas, es decir, la factura entre consejería y consejería.
¿En qué es lo único España el número uno del mundo? ¿En qué?
En jamón serrano de pata negra ibérico.
Eso no, porque no tiene ningún valor. Ahora son los chinos.
Ibérico no.
Este país, China va a comprar 1,000,000 y pico de patas cada minuto para comerse el jamón, con lo cual la va a facilitar el jamón de jabugo. Lo vamos a comer los chinos, no nosotros. Pero bueno, como está globalizado. España es el número uno, solamente el número uno, durante 32 años seguidos en un tema. Del mundo, por encima de América, Inglaterra, de Francia, que es el trasplante y donación de órganos. ¿Por qué? Porque tiene un sistema bueno, técnico y nacional.
Por cierto, Antonio.
Por la palabra nacional.
Te interrumpo. Al suegro de mi hermano, que llevaba 2 meses dializándose, con 78 años, le pusieron un riñón en 48 horas. Y tenía 2 opciones. En fin, dos.
Si quieres te lo cuento.
Tremendo. Cuando me lo decía mi hermano, digo, no me lo puedo creer. Ramón lo han puesto, dice, en 48 horas.
Se llama riñones óptimos.
Pero para un tío de 78 años. Es decir, que le ponen un riñón.
Hay uno de 89 que estaba trasplantado.
Pero ahora no.
Es increíble.
Ahora no se oye.
Dos días.
Pero no se oye. Antes eran noticias.
Pero sí que presumir de esas cosas.
No, pero hace años se oía la noticia de. No, lleva 6 meses esperando por un corazón, 6 meses por un hígado. 6 meses por no sé qué. Bueno, yo no sé lo que se trasplanta, pero
no, se trasplanta todo. Todo menos el cerebro, tristemente. Porque entonces tendría solución la incompetencia.
Y se podría hacer como con el hígado, que le pones un trocito del cerebro detrás a todo el mundo y haces transitos a todo.
Y ahora no es un tema que se escuche porque es más fácil conseguirlo.
Bueno, a mí me acaba de llamar ahora Precio Justo, ¿no? Precio Justo se llama, ¿no? Como te dije.
Espejo Público.
Espejo Público, para hacer una entrevista del trasplante. Claro, porque la gente se está preocupando. Porque los medios de comunicación se tienen que preocupar de transmitir la sanidad. Porque no existe buena sanidad sino medio de comunicación. Menos mandanga, menos trajito, menos mandanga. Menos cuernos, menos no sé qué, menos escalar al Everest. El otro día vi una noticia, perdone, un padre y una madre modélico que van con dos niños pequeños al Himalaya. ¿Sabes lo que hubiera hecho yo? Detenerlo.
Yo también.
Yo lo hubiera detenido. Y salió como famoso. Y el padre y la madre felices de que los dos niños chiquititos llegaron, los niños más del mundo. Claro, pero el mundo serio no lo deja subir. Es de loco. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Trasplante, trasplante y trasplante.
Una pregunta.
¿Cómo nacional?
¿Qué significa? Me dejó con la duda. Subóptimo. Que lo
acaba... No, lo que acaba de decir es que estamos en un tema técnico. Exacto. Los donantes en riñón pueden ser con edad ilimitada, en páncreas hasta 50, hemos ampliado, no vale más. Tú quieres ser donante de páncreas y si tienes más de 50 ya no vale.
Me quedo un año.
Pero no, de médulas hasta 40, eso no me parece bien.
Y en el hígado más hasta 75. Pero el riñón, hay donantes de muy, muy mayores que se le aprovecha el riñón, que ya se llaman riñón subóptimo, bueno, que se lo ceden y se lo dan en la lista de espera a ciudadanos mayores cuyo futuro, por mucho que vaya de expectativa de vida, ese riñón va a funcionarle y será subóptimo. Antes no se podían,
pero solamente van
en el riñón, solo en el riñón. No hay corazones subóptimos,
pero te avisan,
no
hay riñones, te avisan de un momento, pum, te meten allí y te lo cambian
el otro día. Y aprovechando el tema sanitario, que sé que te tienes que ir,
no se dializa,
claro. El otro día murió un niño de 2 años, lo vi en la noticia, que eso sí me pareció tal, porque al padre le dio un infarto, cierto que el padre tenía 65 años, le dio un infarto en la casa y el niño con 2 años se murió de hambre, tío. O sea,
sí, y en Francia España había uno,
no, en Reino Unido.
En Francia un niño de 9 años estuvo viviendo 2 años solo.
Lo vi también.
Ustedes saben
cuándo iba al colegio perfectamente con nota, perfectamente aseado, y el tipo le quitaba un tomatito a una huerta y con unas latas.
Lo vi. Pero el de 2 años se murió de hambre, tío.
Pero qué niño es ese niño, se merece un.
Usted sabe, yo lo pondría para llevarlo a una escuela de supervivencia.
En Francia seguro será primer ministro, que últimamente los ponen cada día más jóvenes.
Sí, 31 años.
La hora ya va a batir.
Yo creo que la juventud es una circunstancia, nunca puede ser un valor en sí misma, sino una circunstancia. En España en estos momentos las grandes empresas empleadoras que buscan un talento, buscan gente, ven el currículum, si tiene más de 50 años ni lo leen. Eso se llama edofobia, tema gravísimo.
Se quita la, ¿cómo se llama? Se quita la foto porque se pone la edad. Sí. Y discriminan más por la edad que por la foto.
Como aquí hemos contado varias veces que la edad no tiene que ver nada. Lo que se habla ahora es de fragilidad. Ya, señores, piensen. Lo digo de verdad. Hablemos.
Más barato uno jovencito.
No, hay trabajo.
Ya se va a tener que aquí el otro día. Y
no, te rinde más una persona que se. Yo hablo de lo que piensa la gente.
Hay trabajo y trabajo.
Hoy la edad como tal, eso. Hoy la edad, la tuya y la mía, la de lo que tocamos aquí, es un ítem entre 5, lo que vale es la fragilidad. Tú puedes tener 40 años y tener más fragilidad que uno de 80. Sí. Eso es lo importante y eso se mide. Lo hemos publicado nosotros en cirugía. Nosotros estamos
operando. Muy superficial, mira solo la edad. Muy superficial.
Yo tengo 45 años y 28 clavos y 7 placas de titanio. Soy más frágil que otro que tiene 55.
No va por ahí.
Yo te digo una cosa, yo tengo 58, tengo capacidad para trabajar mucho más que en muchos aspectos. Que hace 20.
Sí,
en otras menos, pero
yo creo que la es algo que...
Por eso es absurdo más. Que un país que no nacen niños, que tenemos demografía negativa, se jubile el talento por obligación. Es de locos. Estamos descabezados.
Pero lo dicho tantas veces. Hoy en día una persona de 60 años
vamos
joven,
a quedar sin sabiduría.
O sea, es que sea mayor, es que joven con 60 años.
Tenemos que despedirlo.
A partir de 50 ya te eliminan.
No queremos ir.
Quedan todos despedidos. Hasta la semana que viene. Oye, nos recolocamos que el viernes es el día de la Candelaria.
Hablamos Fitur.
¿Y para qué?
Vamos a hablar de Fitur. Yo quería hablar de Fitur.
Cerramos con lo que Alfonso, consejero de turismo del Gabinete de Tenerife. Y ya nos ha dicho que lo ha hecho todo muy bien.
Madrid Función, hablamos la semana que viene.
La semana que viene, a ver quién va. Patricia, Juan, Ezequiel y
Antonio.
Y familia de gente de radio, ¿qué le pasa? Que van a estar ustedes este fin de semana sin nosotros y nosotros sin ustedes. El lunes a las 7:30, más o menos, nos volvemos a encontrar. Sean felices.
Gente que se despierta cuando andas de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.